En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Acaba de terminar el último partido de la jornada, en Primera División. En Vigo, en Balaídos, han empatado 1-1 el Celta y el Cádiz. Y atención porque hay lío con lo que ha pasado durante el partido, con una expulsión de un jugador del Cádiz, de Víctor Chus, que ha sido expulsado por una falta sobre Yago Aspas en el borde del área del Cádiz, cuando estaba Fali al lado, no era el último hombre, el jugador expulsado. Bueno, total, que se ha quejado mucho, muchísimo, Sergio González, el entrenador del Cádiz, y acaba de responderle Rafa Benítez. Lo estaba pitando. ¿Quién pitaba el
Gil Manzano,
Gil Manzano? Gil Manzano, Gil Manzano. Siempre confundo a Gil Manzano con Del Cerro Grande, no sé por qué, pero era Gil Manzano. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ahora, ¿está Pedro Martín ya conectado? Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas noches.
¿Una más o qué tienes que decir de esta
pues acción? Sí, una más, sí.
¿Sí?
Estaba discutiendo con Cañizares de la justicia del VAR, magnífico justicia, sí. Pues eso, pues una expulsión injusta como que ha condicionado el partido minuto 30.
Lo tienes clarísimo, que no...
Clarísimo.
Es que además, hay una, puede que haya una falta previa de
no,
de,
no,
de,
no
hay nada.
¿No?
De la falta previa no hay nada.
Nada.
Vale.
No da igual. Si el asunto es el medio de la cuestión es esa falta, que estaba Fali al lado, en un control que Aspas además se le escapa un poco, o sea, es que no hay por dónde cogerlo.
Estamos hablando de una expulsión, ¿en qué minuto ha sido? En el
32.
32, sí. Es que fíjate, es que ha jugado 60 y pico minutos con un hombre menos el Cádiz, y aún así, ahí va ganando 0-1, luego le ha empatado el Celta de Vigo. Podemos escuchar ya a Sergio González, enseguida estamos con lo que ha dicho el entrenador del Celta y el entrenador del Cádiz, en la respuesta, insisto, de Rafa Benítez a Sergio González. Además, en segunda ha perdido el Eibar, Villarreal B 1, Eibar 0. Gran jornada para los equipos de arriba de segunda división. Han perdido este fin de semana el Leganés, el Sporting. ¿Quién más perdió en segunda
división? El Valladolid.
El Valladolid. Ahora el Eibar. Espera, es que había uno más.
El
que
Español.
Había... Y el Español. El Español en Oviedo, efectivamente.
Esa es la segunda división.
La segunda división. Con lo cual se han comprimido todos. Sergio González, declaraciones en Dazón, nada más que ha terminado el partido, acerca de lo que ha pasado con el árbitro.
Yo creo que a nosotros nos están midiendo de una manera distinta a los demás, ¿no? Yo creo que nos están metiendo un estigma en el que nosotros, pues, que si exageramos faltas, si hacemos faltas de más, si perdemos tiempo. Entonces la sensación es que la vara de medir para el Cádiz y para otros equipos es un poco distinta, ¿no? Entonces me gustaría hacer un llamamiento a que hubiera una reflexión, ¿no? A nivel de por qué es eso, ¿no? Porque incluso mis jugadores me dicen como que el trato de hacer un equipo hacia el otro es distinto, ¿no? Y luego la jugada del penal de la Roja, yo creo que hay una falta clara a Roger. No la señala. Y luego, insisto, he hablado con él, que habrá estado muy bien ahí Gil Manzano, en el descanso, porque yo sigo pensando que Fali puede llegar a esa jugada. Yo creo que es una acción, sobre todo para verla en VAR, ¿no? Simplemente es que reflexionen un poco eso, que al final nosotros nos jugamos la vida, que ellos también se juegan su prestigio, estoy en lógico, está en Primera División o Segunda División, pero nosotros nos jugamos nuestro puesto con la familia detrás y con todo lo que eso significa. Y el último dato que tengo aquí es que yo tengo apuntado que hoy al Celta la han devuelto todas, ¿no? Parece que hemos sido un muñeco punchi nosotros, han visto al Cádiz el objeto como para poder devolvérselas, y hoy imagino que Rafa Benítez no tendrá esa sensación que ha tenido otros partidos, ¿no? Ojalá a nosotros en algún partido nos la devuelvan, ¿no?
Pues ha ido con esta declaración el compañero de Dazón, Rafa Benítez. Oye, que acaba de decir Sergio que no te quejarás hoy, que te las han devuelto todas. Respuesta de Benítez.
Devolver todas serían muchas. Cada uno vemos las cosas con el cristal que queremos y el color que queremos, pero al final creo que hoy, si hablamos del partido, hablamos de las veces que se ha parado el partido, no es el tiempo real, pero yo ya lo he dicho en alguna ocasión y parece que que estás poniendo excusas, pero el tiempo real cada vez es menor y eso me parece que no beneficia al fútbol.
Compañera de Dazón, era la periodista la que le preguntaba a Benítez. Pues vaya lío.
En este caso también tiene razón, porque la primera parte se ha añadido más en principio que en la segunda. Cuando en la segunda el Cádiz ha perdido tiempo a porrillo.
No, y tiene razón en otra cosa. Si hay que devolverle al Celta todo lo que le han quitado, son unos cuantos partidos, ¿eh? Que el Celta lleva una temporada de
sí, pero si aquí no es cuestión de que te devuelvan.
Que ya lo sé, hombre, ya lo sé.
Digo, el asunto es que no se equivoquen y que... Pero es que
evidentemente, solamente se quejan... que ahora el Celta vaya atracando por España dos meses.
No, pero que es que solamente se quejan cuando se equivocan a su favor o en su contra.
Bueno, es que hoy Iago Aspas ha reclamado roja en esa acción.
Entonces, ¿en la que le ha expulsado a Chus?
Claro.
Claro, normal.
¿Normal? Pues entonces Iago Aspas que no se ofenda y que no tire el monitor del VAR cuando hay una decisión injusta para el Celta.
Bueno, pero Iago, perdona que me meta.
Hola, Luis García, ¿qué tal? Muy buenas.
Iago está en mitad del fragor de la batalla con la sangre caliente y no es consciente de si Fali está o no está para llegar. Él ve que le hace una falta, cree que es el último hombre y pide la tarjeta como hacen todos. Quiero decir, no, pues, si ahora salen en declaraciones y dice era roja, entonces hablamos. Pero vale. En el campo yo creo que es distinto.
Vale, perfecto.
Vale.
Luis García, hoy se apunta a hablar el primero en
ahora
el partidazo.
¿Puede saludarme ahora de último?
¡Hombre, Luis!
¿Qué tal? ¿Cómo
¡hombre,
estás?
Luis, bienvenido! Pues se lo tengo que decir al que sea el último ahora. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas, que viene de un concierto en el Wizzing.
Impresionado.
Sí, en serio.
¿Ah, sí? ¿Qué has visto?
Greta Van Fleet.
Que ayer tocaron en el San Jordi, coincidiendo con el Barça Atlético Madrid.
Es uno de los mejores conciertos que he visto en años.
¿Sí?
Pero increíble. Con diferencia, Estoy increíble. Impresionado. Sí, pues...
¿Mejor que Marea?
A ver si por eso no había.
A ver, es muy diferente, no se puede comparar. Una cosa
¿Qué lo dices? ¿Con segundas de...?
Porque sé que le encanta Marea.
Desde la élite musical.
Sí, es que de verdad...
Sí, de faltón. Comentario faltón.
Venga, David Sánchez, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Conocías a Greta?
No, pero debe ser que había poca gente en Montjuïc.
Yo conozco a Greta.
Estuve viendo a Greta Van Fleet ayer en Barcelona.
Ah, sí, es verdad. Por eso a lo mejor había menos gente en el partido entre el Barça y el Atlético. ¿Tú conocías el grupo Senabre? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí lo conocía, pero no sabía que era tan bueno como para impresionar.
Un directo increíble, de verdad.
Y está Mónica Marchante. ¡Hombre, Mónica! ¡Hombre!
¡Mónica!
¡Hombre! Un lunes tú por aquí.
Ya era hora.
Pues te voy a decir una cosa. Tenemos temita de la selección femenina. Tenemos cenita de la selección femenina. Solo falta Gonzalo Miró para que venga el escuadrón de la muerte.
Mira el faltón, que ya está con la sonrisa.
¿Qué has dicho, David?
Por eso viene Luis. ¿Sabes?
Ah, no, es verdad. Pues sí, hay temita. Hay temita. Ahora lo contamos. Bueno, de Barcelona varias cosas. Ayer decía Elena, ojo a lo que ha dicho Xavi en rueda de prensa sobre Ter Stegen. Y es verdad, es que... hoy ya las informaciones apuntan a que puede pasar por el quirófano y que, por tanto, estaría entre 2 y 3 meses de baja. Ter Stegen, el portero del Barça. Joao Félix, gran protagonista de la victoria del conjunto azulgrana contra el Atleti, no se ha entrenado hoy. Tenía unas décimas de fiebre. Una fiebre que le sobrevino de manera súbita esta madrugada.
Del subidón, sería.
Del subidón, seguramente. Una fiebre del domingo noche. No sabemos si le pilló en casa la fiebre o le pilló fuera, pero tenía unas décimas.
Es
la fiebre que se suele tener cuando tienes una...
Después de un gran día. Hasta
cualquier celebración o lo que sea.
Sube la temperatura.
¿A quién no le suben unas décimas? Espera, ¿está Elena Conde ya conectada? No, ahora la conectamos. Malas noticias para el Madrid. Carvajal, lesión en el sóleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Hoy se ha deslizado, además que en el Barça, que un asistente de Sánchez Martínez fue a escuchar a la puerta del vestuario del Barça lo que estaban diciendo de ellos en el vestuario. Esta noticia me encanta.
Un cotilla.
Sí.
Un
es cotilla. Que para mí es una de las noticias de la temporada hasta ahora. Que es que acaba el partido y va ahí. Ahora a ver qué dicen estos.
A ver qué dicen.
Bueno, esta es la postura de desde Barcelona. Fouto tiene la postura desde el lado. No la vas a dar todavía.
No
la vas a dar.
No, la tengo que dar.
No.
Cliffhanger.
¿Qué pasó?
Yo la daría ya.
Venga.
No amenaces tampoco.
El burro que va por delante. Ya sabes cómo va la historia. Bueno, vamos a ver. Acaba el partido.
¿Perdón?
Claro. Que la cera
¿Quién es el burro?
La cera que va por delante es la que alumbra.
Ah.
Bueno, termina el partido. Tienes Sánchez Martínez pita el final. Y rápidamente el asistente número uno, que es Raúl Cabañero, el asistente número uno es el que está en la zona de banquillos, se va rápidamente al túnel de vestuarios. Esto ocurre en la Liga, esto ocurre en partidos de UEFA. El asistente número uno siempre al descanso, siempre al final... se marcha al vestuario para vigilar que no haya ningún incidente. Raúl Cabañero, el asistente de Sánchez Martínez, está en el vestuario y se acerca Edu Polo, jefe de prensa del staff técnico de Xavi Hernández.
No es jefe de prensa.
O responsable de...
Asesor de comunicación.
Asesor de comunicación de Xavi Hernández. Vaya chorra de matiz. Y le pregunta al asistente, a Raúl Cabañero, ¿tú qué haces aquí? Le pregunta Edu Polo a Raúl Cabañero, ¿tú qué haces aquí? El asistente de Sánchez Martínez le responde, yo aquí hago mi trabajo. ¿Usted quién es? ¿Puede identificarse? Entonces llaman al árbitro, a Sánchez Martínez. Sánchez Martínez habla con Xavi. Xavi identifica a Edu Polo. Estás con una acreditación del club, pero la acreditación, si el árbitro dice que no puedes estar ahí, te tienes que marchar de ahí. ¿Sí? El árbitro tiene la autoridad para decidir por encima de una acreditación. Y en ningún momento el asistente entra al vestuario. El asistente está en el túnel, no entra al vestuario, porque un asistente, un árbitro, jamás entran a un vestuario. Solo si al descanso del partido, el equipo que sea se retrasa, el asistente puede tocar a la puerta del vestuario, si no le abren, asomar la cabeza y decir, oye, que salgáis, que tiene que empezar la segunda parte. Esto está recogido en el acta y esto es lo que testigos presenciales contaron al partidazo de lo que ocurrió ayer después del pitido final de Sánchez Martínez.
Vale. Cuando la cámara siga al suelo, ¿no?
Vale. En ese momento, eso es.
Está Elena. Ahora cuenta Elena la versión desde Barcelona. Elena, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Ahora cuentas la versión desde Barcelona, que creo que tiene algunos matices. Es protagonista hoy Bellingham, que ha ganado el premio Golden Boy, que le acredita como mejor jugador del mundo de 21 años, o menor de 21 años, quiero decir. Ha logrado el récord absoluto de la votación, Bellingham, con el 97% de los votos. 97%,
¿y, ¿a quién votó el que no le votó?
Pues votaron a Musiala y a Xavi Simons.
Bueno.
Este es Bellingham.
Es el resultado de jugar con grandes futbolistas. Cuando era más joven jugaba en una academia y ya tenía la responsabilidad de ayudar al equipo, de intentar ganar y de disfrutar también. La verdad que soy muy afortunado de estar aquí.
Esto es lo que ha dicho Bellingham. Mañana juega su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, España. Liga de Naciones femenina. Ya estamos clasificadas para la Final Four. Es a las 7 en la Rosaleda, España-Suecia. Hoy Montse Tomé ha hablado de lo sucedido en el descanso del viernes en Pontevedra con Aitana Bonmatí. Ya saben que ahí al parecer hubo un cruce de impresiones, por decirlo de manera suave, y que Aitana se encontró mal para jugar la segunda parte, y que España, entre un cambio que estaba previsto y se hizo tarde, y el de Aitana que no estaba previsto y se hizo mal también y tarde, pues salió a jugar la segunda parte con 9 jugadoras. Total, que en el arranque de la segunda mitad nos metieron un gol Italia. Hoy la seleccionadora ha dicho esto sobre esa situación con Aitana.
Son cosas que se quedan entre nosotras y no haría bien si yo esto lo pondría aquí a la voz de todo el mundo. En cuanto a lo que ha dicho Atenea, siento que tampoco ha tenido el tiempo suficiente para tener la información adecuada para poder hablar. Al final el vestuario es lo importante, el equipo es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, que lo protejamos y que sea nuestro.
Está Montse Tomé con una amarilla. Tiene Montse Tomé ya una cartulina amarilla. Como...
Tiene cuatro ya. Le falta una.
Pues sí. Yo me refería en el partido.
Está para ciclo.
Sí, está ciclo. Está que como tengo otro desliz...
Pero no fue ella la que dijo que era Aitana la que le había avisado tarde del cambio, la primera declaración de Montse Tomé.
Sí.
Entonces, la primera que ha contado algo del vestuario ha sido ella.
No, es que ahí, evidentemente... A ver, podemos ser muy naïfs y ahí ha habido una discusión.
Hombre,
eso es evidente. Clarísimo. Ha habido una discusión.
Ya empezamos con... Nadie quiere decir la verdad, aunque da la sensación de que todo el mundo sabe la verdad.
Sí.
Yo es que me voy a...
¿Tú sabes la verdad?
No, tengo ni idea. Me he enterado muy tarde. Lo vamos a tratar hoy, supongo. Y tengo la sensación de que me voy a posicionar al lado de
Montse Tomé.
Correcto.
Sí. Yo también tengo esa sensación.
Pero seguramente será la primera vez que hay una discusión en un vestuario, ¿verdad?
No, desde luego. Lo que es la primera vez es que un equipo empieza una segunda parte sin que le hayan expulsado a nadie con 9 jugadoras.
Totalmente.
Esa es la primera vez.
¿Tú también te vas a posicionar de parte de Montse Tomé?
Yo lo que sé es que en este equipo pasan cosas muy raras.
Muy raras.
Muy raras.
Sí, sí.
Muy raras. Ya han echado unos cuantos y a unas cuantas. Bueno, y de momento siguen pasando cosas raras.
Tampoco mezcles.
No mezcles. Voy a seguir dando los titulares. Este tema va más tarde.
Eso está muy
bien. Los temas en el desmarque los organizas tú.
Da los titulares.
Se está celebrando la junta.
Respeta un poquito al presentador, Luis.
No, director. Se está celebrando la junta. Se está celebrando la junta de accionistas. Desde las 6 de la tarde en Sevilla. Sigue allí, ¿no? Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha empezado a las 6 de la tarde y sigue la Junta de Accionistas del Sevilla.
Sí. Esto es un habitual. Últimamente eran más cortitas, pero hoy es que había 22 puntos de orden del día. Algunos decían que había más puntos en la Junta General en el día de hoy que puntos lleva el Sevilla en la Liga. Pero desde las 6 de la tarde, y todavía no ha terminado, y creo que le queda un ratito. Además ha sido una junta tremendamente aburrida. Ha habido mucho más ruido, muchísimo más ruido en la previa,
sí,
con todas las declaraciones de Del Nido, con el asunto jurídico en el que le delegaron las medidas cautelares, con esa denuncia que se hizo oficial o que se ejecutó el sábado a mediodía cuando aparecieron pintadas en los negocios de la consejera Carolina Lez y del señor Castro una denuncia contra Del Nido por parte del actual presidente, de José María Del Nido Jr., el vicepresidente, y Carolina Lez contra José María Del Nido Benavente por alimentar el odio, por coacciones, y todo ese ruido se ha venido pues completamente abajo en la Junta General de Accionistas, absolutamente dominada por la mesa, por los que mandan, y hace cuestión de 10 minutos hemos llegado al punto culmen. Todos los números y todas las cuentas se han echado para atrás porque Del Nido viene a la Junta con mayoría absoluta, pero no le dejan votar por el asunto del pacto que firmaron en su día, no le dejan votar el cese del Consejo de Administración, por lo que, pese a la cantidad de críticas que ha recibido el Consejo en el día de hoy, que es el leitmotiv durante toda la noche, a la hora de votar, Del Nido, las acciones de Del Nido, que como digo, llega con mayoría, no han podido votar, por lo que Castro va a seguir la presidencia hasta final de año cuando tome el relevo el señor Del Nido.
Vale, pues ya está. Castro sigue como presidente. Luego nos cuentas más cosas y nos amplías cómo termina eso, si es que termina durante el partidazo. Gracias, Víctor. Ahora estamos ahí de nuevo.
Venga, hasta luego.
El Alcorcón ha echado a Fran Fernández, al entrenador. Mañana se va a anunciar el fichaje de Nafti. Así nos lo cuenta nuestro compañero Dani Asenjo. Y luego escucharemos lo que ha dicho hoy Rafa Nadal ante su vuelta a las pistas. 11:47, vamos a ir a Vigo para cerrar Balaídos. Allí está nuestro compañero Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el ambiente por ahí? Cabreado todo el mundo, ¿no? Unos con el resultado, otros con la expulsión.
Sí, el Celta bastante le ha caído Rafa Benítez en sala de prensa. Dice que se ve eso sí con fuerzas para sacar al equipo de esta situación, pero obviamente decepcionado por haber sumado un punto en casa después de 60 minutos jugando contra 10 y muy enfadado, como decía Sergio, por la expulsión, porque no la hayan mirado, decía él, 3 o 4 minutos en el VAR que daba para eso, y también cree que han sido el punching ball de haberse medido al Celta después de tantas polémicas arbitrales, y dice que lo han pagado un poco el Cádiz en el día de hoy.
Vale. Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Pues así termina el partido.
Un datito de esta liga. Los 5 últimos llevan 10 jornadas sin ganar. Son 23 empates y 27 derrotas. Y muchos de los empates son entre ellos, como el de hoy. Algo insólito.
Oye, lleva sin ganar un partido de liga el Celta desde el 1 de septiembre.
Es que solo ha ganado
Y el Cádiz igual. Los dos, la última victoria fue el 1 de septiembre.
El Celta le ganó a la Almería y ya está. Más.
A 2 puntos de la salvación. Y el Cádiz se queda con 3 sobre la zona de descenso. Claro,
el Mallorca ganó en Vigo en la quinta jornada. Y desde entonces los 5 últimos no han ganado ni un partido.
Lo que está claro, Pedro, es que la puntuación para la salvación va a estar otro año muy baja.
¿No? Sí, yo creo que sospecho que por 33-34 te salvas
esto. Quédate, Pedro, en este momento que va a ser divertido. Elena quería puntualizar algo sobre lo que estaba contando Fouto acerca de los árbitros y las escuchas en la puerta del vestuario. Elena.
A ver, yo he preguntado la versión a la parte del Barça y me dicen que al final del partido se vive una tensión, un episodio de tensión en la puerta del vestuario del Barça. En el interior de la caseta todavía no han llegado ni jugadores ni cuerpo técnico, pero sí se encuentran ahí dentro auxiliares que gritaban "vaya arbitraje", que se quejaban de algunas decisiones de Sánchez Martínez, y en ese momento el asistente del árbitro, Raúl Cabañero, va a la puerta del vestuario del Barça y lo ven allí apostado en la puerta para intentar escuchar, según les dijo luego, si estaban insultando, si había insultos, porque los auxiliares, insisto, ni jugadores ni cuerpo técnico, se estaban quejando a gritos con la frase de vaya arbitraje y algunas cosas más. Eso lo ve Edu Polo, asesor de comunicación de Xavi, y le pregunta al asistente, ¿tú qué haces aquí? Porque no era el túnel de vestuarios, donde lo ve es apostado en la puerta del vestuario del Barça y Edu Polo se encontraba allí porque ve una cámara de la Liga grabando en directo esperando la entrada de los jugadores que estaban...
No, es que había una entrevista pactada ayer, como medida excepcional, había una entrevista pactada en la puerta del vestuario que se la hacen a Pedri y por eso está ahí esa cámara de televisión.
Bueno, pues a mí no me han dicho exactamente que era la entrevista que estaba concretada para Pedri, pero sí que había una cámara de la Liga grabando. Mm. Se vive ese momento tenso, el asistente de Sánchez Martínez le pide que se identifique y al cabo de nada aparece Xavi, confirma que es miembro de su staff y el episodio de tensión me dicen que ya no va más, pero en el Barça están indignados porque lo vieron ahí en la puerta del vestuario con la oreja intentando escuchar y creen que bueno que estaba espiando, ¿no? Claro. Que no era el sitio donde tenía que estar el asistente.
Sí, sí, el asistente Elena puede estar en cualquier parte menos dentro del vestuario.
Pero si tiene el cuello así inclinado y la oreja puesta, claro, es que aunque puedas estar ahí, claro,
es que no queda muy bien, ¿no? Yo no tengo la puerta.
Yo no tengo ninguna imagen donde el asistente esté en la puerta como escuchando lo que se dice. O sea, ¿hay imagen de eso? ¿Hay alguna foto de eso?
A lo mejor las de seguridad. A lo
como
mejor
si fuera la vieja del visillo ahí escuchando. ¿Hay alguna foto, alguna imagen de eso? Si la hay, yo me callo. A mí me han dicho que el asistente estaba en el túnel de vestuarios. Yo no conozco el túnel de vestuarios de Montjuïc.
En el Barça dicen que eso no era túnel de vestuarios, estaba... que era la puerta del vestuario del Barça.
Y evidentemente...
Y que está con la oreja puesta ahí en la puerta.
Y evidentemente...
El Barça dice que estaba con la oreja pegada a la puerta.
Sí. Y evidentemente lo que no puedo hacer...
Así empezó Villarejo.
Evidentemente, evidentemente Edu Polo, que es
tiene
un buen tío...
Tiene fama de cotilla este,
Edu Polo, que es un buen tío, lo que no puede hacer es decirle al árbitro qué haces ahí. Eso es lo que no puede decir Edu Polo al
hombre,
árbitro.
Si tienes la oreja pegada,
hombre, perdona.
Perdona, Fouto. Pero si yo ahora que estoy en casa, viene un tío, abro la puerta y está con la oreja pegada en la puerta, y yo le pego una patada.
Hombre, bueno, tampoco, Elena, tampoco. A ver, vamos a ver, Elena, vamos a...
Dale, dale.
No vamos a hacer aquí apología de la violencia.
Pero yo no soy amable y le digo, perdona, ¿tú qué haces aquí?
Elena, ¿te parece normal lo que acabas de decir en la radio? O sea, que si encuentras a un tío con la oreja pegada, le pegas una patada.
Elena, ¿puedes abrir la puerta en este momento?
Ahora bien, Elena, bien
hecho.
A ver,
vamos a dejar ya este tema, pero está claro que Edu Polo vio algo sospechoso ahí.
Muy bien.
En el movimiento del cuello del árbitro hacia tal.
Pues es la versión de Edu Polo con la versión de los que estaban allí. Ya
hombre,
está.
Claro, no te va a reconocer que estaba escuchando.
Cada uno que crea quien
claro,
crea, ya está.
Que si está escuchando no lo va a reconocer.
Si está escuchando no te lo va a reconocer.
Es un cotilleo sin más que a vosotros os encanta.
Cotilleo en línea. Un cotilleo, madre, dice.
La turra que tengo.
A ver, Fouto, lo que les dijo después es que estaba intentando escuchar a ver si había insultos, porque en el vestuario del Barça,
amigo,
ya te digo, y lo reconocen, que algunos auxiliares se estaban quejando, estaban criticando el arbitraje y estaban gritando.
Claro. Elena, un árbitro...
Yo te digo, Elena, a mí me pega que el juez de línea fue allí a eso, a ver si había cualquier problema, pero de repente yo, ¡menudo imbécil este! Que
y,
no
te
que...
ahí,
y te quedas, a ver lo que se cuenta aquí. Es que es humano, es humano.
Pero eso no se puede recoger.
Perdona, si hay insultos detrás de una puerta, eso que...
Que no se puede recoger en el acta eso. ¿Para qué lo quieres saber si no eso no se puede recoger
en el acta? Claro, en el vestuario...
Curiosidad humana.
Curiosidad. Es que eso, tú pasas... ¿Tú alguna vez has cambiado de canal cuando están discutiendo algo?
Claro.
¿Nunca?
Venga, pues ya está. Pues muy bien.
El marujeo.
¿Nunca te metes en Instagram a ver cuentas que no sigues?
No.
Sería buen periodista, caballero.
Venga, vamos a la siguiente. Venga.
Por favor, ¿le podéis pedir el teléfono a Fouto a ver si no ha mirado en los últimos días gente que nos sigue en Instagram?
Vamos.
Seguro.
Lo tiene hasta arriba. Vamos,
segurísimo.
Lo tiene hasta arriba.
Vale, otra cosa, Elena, que querías puntualizar, que lo de yo, Félix es catarro de verdad, no que,
sí, hombre,
que no haga
que
yo bromas con que...
¿Le has acusado?
No, he acusado de nada, ¿eh?
Lo has dejado caer.
No, he dejado caer que a lo mejor...
Habéis hecho todos el juego a Juanma y no...
Yo no.
Bueno, algunos.
Bueno, la prensa de Madrid.
La prensa de Madrid, los que tenemos años, sabemos que luego hay días que la gente tiene fiebre.
Sí, a ver... Sí, Elena, ¿qué tiene? No, ¿tiene catarro? Pues ayer no tosió ni una vez, ¿eh? Pues lanzaba besos, pero todos no lo he visto ser.
Tiene que jugar a catarrao todos los domingos.
Tampoco le hiciste un seguimiento exhaustivo.
Sí,
a Joe
tenía
Félix,
una cámara.
¿Cámara encima de él todo el rato?
Todo el rato. Tenía seguimiento durante todo el partido.
¿Y lo viste durante los 90 minutos
todo
el rato?
No, pero que no se le vio fatigado.
Es que no jugó 90 minutos tampoco. Pero
ni un pañuelo ni un estornudo.
Bueno, vamos a ver, que tiene catarro. Tú defiendes que tiene catarro, ¿vale?
No, yo no es que defienda que tiene catarro. Yo no he estado con él en las últimas 72 horas, pero me dicen desde el vestuario que tiene mucho mucho mérito porque llevaba varios días acatarrado, vale, con resfriado muy fuerte y que hoy no ha entrenado porque tenía fiebre. Habéis dicho décimas, a mí me han dicho que tenía fiebre porque ya arrastraba desde hacía días un catarro gripe que es muy común en esta época. Hoy he ido a la tele,
sí, sí,
y la mitad
es
de
la
ellos
mucha gente.
Es la época de los mozos.
Y no salieron, no salieron anoche, que yo sepa.
Que sí, que sí. Mucha, eso
no, es que os gusta, de verdad.
Y luego Ter Stegen. Que no te rías, Pedro.
No, te rías.
No, ni nada. Es que, ¿cómo lo está pasando, Pedrito? Pedrito.
Es sí, que está Elena muy, 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 muy...
muy guerrera.
Es que es lunes y estoy...
Sí, muy guerrera.
Sí, sí. No sé, debe haber tenido mal
te
día o algo.
Te quedarás para hablar de la selección femenina, ¿no, Elena?
No.
No, si queréis... ¿Perdón?
Yo creo que...
No, que en principio no.
Si no hay nadie con la oreja a la puerta...
El presentador dice que no.
No, el director.
Director.
Ten cuidado, Elena.
Bueno, venga, vamos poco a poco. A ver, Ter Stegen. Ter Stegen. En esto, mira, hay que darle todo el mérito a Elena, que ayer, en la, cuando acabó la rueda de prensa, dice, ojo, no me gusta cómo ha respondido Xavi a lo de Ter Stegen.
Me inquieta muchísimo, sí, porque la verdad es que Xavi decía, bueno, vamos a ver esta semana y si tenemos que anunciar algo ya lo haremos. Y eso no es habitual, en el Barça simplemente informaron que Ter Stegen tenía una lumbalgia, pero la realidad, cuando preguntas hoy, es que el quirófano cada vez está más cerca. ¿Por qué? Porque su dolor es crónico, es en la zona lumbar, persiste. Me dicen que cada vez que intensifica el trabajo, porque ha intentado probarse para reaparecer, el dolor va más, el dolor aumenta, a pesar de que ha estado descansando durante 3 semanas. Y los médicos del Barça le dicen que la mejor opción es operarse. Le recomiendan operarse para hacer limpio. La lesión está localizada en una vértebra y eso también le afecta en la pierna. Pero, claro, Ter Stegen tiene dudas porque quirófano significa 2-3 meses de baja. Por eso está un poco asustado, tampoco es agradable pensar que te van a operar de la espalda y quiere consultar a especialistas en la materia estos próximos días para tomar una decisión definitiva. Temen, eso sí, los médicos, que si ahora para y descansa, como ha hecho 3 semanas, no remita el dolor, vuelva a sentir, claro, molestias y se vaya alargando.
Y sea tiempo, que has perdido.
Sí, por eso lo que le recomiendan, evidentemente, desde la prudencia es si te operas ya, vas a poder volver cuanto antes en,
hombre,
el tramo decisivo de la temporada.
Es el mejor momento para operarse, ahora mismo. Sin duda. Digo, ahora que para la Champions, me refiero. Ahora que no hay Champions
también
hasta febrero o marzo, pues...
El parón de Navidad.
Claro, bueno, parón de Navidad es poco, ¿eh? Pero...
Bueno, pero son unos días que
sí,
ganas.
Sí, sin duda. Sí,
yo tengo la sensación de que él está apurando para no pasar por el quirófano. O sea,
sí,
tengo la sensación de que le está,
claro,
consultando a uno, a otro, al otro, al de la moto, para ver si puede evitar el quirófano, pero yo creo que él tiene la sensación de que la salida al final no va a ser pasar por el quirófano y es una nefasta noticia para el Barcelona.
Bueno, David, es que cuando te dicen, es que se prueba porque ha intentado reaparecer y el dolor va más, es que claro, supongo la respuesta es que si no mejora en 3 semanas y espera unos días más y ve que no mejora, y los médicos le dicen que lo mejor es operarse, supongo que acabará
perdiendo,
pero ahora no lo
pero
ve
también,
claro.
Bueno, también la actuación
tampoco, que Iñaki Peña,
la actuación de ayer de Iñaki Peña también puede animar al Barça,
sí,
¿verdad? No, populista.
Porque yo le he visto
Iñaki
dos partidazos.
Por eso, lo has visto Peña, dos. Yo le quiero
Yo estoy con Luis.
Yo le quiero ver en 15 partidos.
Yo te digo que el Barça tiene menos miedo a perder a Ter Stegen hoy que hace 10 días.
Totalmente.
Yo creo que la afición y la prensa Barcelona tiene menos miedo ahora que lo ha visto. Yo creo que el Barcelona sabía que portero suplente tenía, que es bueno, pero es infinitamente peor que Ter Stegen.
Pero que son 2 meses, vale, o 3.
Sí, infinitamente peor. Igual que Lunin es infinitamente peor que Thibaut Courtois.
Claro.
Por muy buen portero que sea.
Pero le está
sustituyendo
muy bien.
Bueno,
claro,
lo ha hecho muy bien en 2 partidos de 3, porque en Vallecas no estuvo bien.
Irrumpir en el primer equipo es relativamente fácil.
¿Y aquí Peña no estuvo bien en Vallecas?
Pero es que en Vallecas David no estuvo bien nadie.
En
Oporto estuvo sublime y ayer estuvo
impresionante. Perdona, que yo reconozco que estuvo espectacular ayer,
pero no
lo queráis poner. Porque lo difícil no es hacer 2 buenos partidos, que en el Barcelona lo han hecho el 80% de los porteros suplentes cuando han jugado. El problema es estar 15 partidos seguidos al nivel de Ter Stegen.
Claro.
O al nivel de Iñaki Peña ayer.
Pero en este momento que estamos en diciembre, luego llega enero, creo que es el momento perfecto para que Iñaki Peña, tal y como está ahora mismo de confianza, sustituya a Ter Stegen.
Sí, hombre, que sí.
Pues entonces la decisión se toma sola.
El momento perfecto no existe. De estar 2 o 3 meses sin...
No, es evidente. Digo, no existe el momento perfecto, pero el menos malo de todos es ahora. Es ahora que no hay Champions. El equipo clasificado, es que la noticia es que Ter Stegen a lo mejor llega a los octavos de la Champions. A lo mejor llega.
que David ha dicho que era un drama. Un drama no me parece. Me parece una muy mala noticia para el Barça.
Ver, estamos hablando del portero indiscutiblemente titular del Barcelona desde el año 2015.
Que hace una semana de lo de Iñaki Peña. Esta noticia la das la semana pasada y es un drama. Bueno, entonces vosotros llegáis a la conclusión que, como lo ha hecho muy bien, que es verdad, contra el Oporto y ayer, ya no es un drama. Pero es que dos o tres meses sin Ter Stegen en el Barça, te lo digo la semana pasada, y me dices que el Barça va a quedar quinto.
Bueno, pero estás de acuerdo que es menos drama. Ahora mismo parece menos drama del que parecía.
Pero es que yo he visto, Luis, he visto porteros. Arnau apareció, qué bueno es Arnau, un partido en Wembley, salvó, no sé, y luego no funcionó el primer equipo. Es que no es lo mismo dos partidos que dos meses.
Bueno, lo veremos.
Si los que no los han tenido nunca. Son pasando el parón, Ter Stegen se libra de las 14 horas de viaje a Dallas, las 14 de vuelta, y las hace Iñaki Peña, y después para octavos puede estar Ter Stegen, pues me parece que es lo más
importante. Bueno, pero este chico lo que se ha ganado al menos es el derecho a que confíen en él.
Hombre, seguro.
Por supuesto.
Duda,
ya, sí,
está, pues, sí. Ya está.
Pero que haciendo. Es un drama. Pero que es un drama. Tres meses en Ter
Stegen. Bueno, espérate, será un drama si lo hace mal. Si lo hace bien, pues no será tan drama.
Elena,
¿no?
¿Algo más desde Barcelona?
Pues que se ha lesionado Íñigo Martínez. Se confirma que es una lesión muscular en el... Ay, ahora se conecta mi cámara.
Y la mía.
Hola.
Y la mía.
Hola. Ya está. Saludo a los espectadores.
No te veo. Solo te ven los espectadores.
Pero tranquila, que fundamentalmente para la radio... Ahora mira, ahora sí.
Ahora sí. Es que tenía problemas antes con la cámara. Que Íñigo Martínez tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y va a estar un mes de baja. El Barça no confirma el tiempo, pero van a ser entre 3 y 4 semanas, así que no va a reaparecer hasta el mes de enero, el 4 de enero en Las Palmas. Por el camino se va a perder 4 partidos. Pero bueno, supongo que tampoco es un drama, teniendo en cuenta que centrales hay varios y Christensen está en buena forma también.
¿Qué cantidad de lesiones hay, Sí, cantidad de lesiones en el fútbol profesional.
Y va a seguir
el calendario...
Sí.
Es que ya lo hemos comentado, no es por hacernos pesados, pero no, después de los parones de selecciones hay más.
Y que es un deporte muy al límite ya, o sea, que tiene una preparación física tan extrema y van tan al límite en los partidos. ¿Tú te pones un partido ahora de los 80 o de los 90? Es que ves otra cosa, tío, de verdad, no tiene nada que ver, nada que ver. O sea, el ritmo de ahora no tiene nada que ver. Sí. Y la forma que tenían de presionar, de...
Los esfuerzos ahora son repetidísimos.
Muchísimo más. O sea, no tiene nada que ver. Elena, muchísimas gracias. Un beso.
Un beso a todos.
Gracias.
Voy a ver si hay alguien detrás de mi puerta.
Y dale una patada, pero de las buenas.
Un repartidor.
Efectivamente.
No, me ha dicho Rubén Parra que me ha escrito que le pise si hay alguien detrás de la puerta.
Como bueno, si le pisas no es penalti.
Mira a ver si va a ser un repartidor el pobre que te lleva un paquete y le vas a meter una patada en la boca.
No, a estas horas ya no hay repartidores.
Bueno, que no. Bueno, hay 24
¿qué decías,
horas.
Foto?
Elena, si es la policía, a ver si lo vas a decir tú qué haces ahí. Porque claro, la policía es la máxima autoridad.
Ah, lo dices por el árbitro, pero, que no se le puede decir eso tú que haces ahí, ¿no? Por
muy bien,
muy bien, ¿eh? El rencor actúa con...
La policía está para protegernos, Elena.
Sí, sí, pero la policía, ¿por qué va a venir ahora?
Díselo a Sergio González hoy, ¿cómo le ha protegido la policía? A Sergio, dile cómo le ha protegido la policía. Sergio.
Ah, vale, no tendría el símil.
Sí. Gil Manzano. Bueno, hasta luego, Elena. 12:02.
Chao.
Mensaje importante de Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Ha nacido una estrella en el partidazo de COPE. Ha nacido BeCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores. Tiene de todo: mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cerveza y muchísimo más, de una calidad extraordinaria y siempre con el espíritu artesano que les caracteriza. BeCrafters.com destinan el 5% de la facturación a ayudar a los artesanos para que mejoren su presencia online. Y además, todos los oyentes del Partidazo tienen un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO. Recuerda, PARTIDAZO, un fantástico regalo de bienvenida en BeCrafters.com. Ha nacido con Estrella Galicia.
12:03, hora menos en Canarias. Ojo, selección femenina enseguida en el Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien. Me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes de este pequeño de 8 años. Y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de Colombia.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera. Tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Atención, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, están nuestros árbitros Pedrito Martín y Isaac Fouto.
No, yo no soy árbitro.
Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, que llegan a montones, ¿eh? Mira, sobre la polémica de ayer, dice un oyente, si eso pasa en el vestuario del Madrid, ese árbitro no vuelve a pitar y desde luego os lo tomáis en serio. Como es el Barça, son todo risas. Exactamente esto es el madridismo sociológico. Hoy el Cádiz ha sido muy perjudicado por la actuación arbitral. Que diga Fouto lo que le dé la gana, pero lo de hoy ha sido un atraco.
Yo no he dicho nada.
El Cádiz no, todos los años...
Por si lo tenías pensado decir.
Ya.
Es preventivo.
Es un ataque preventivo.
Efectivamente. Sí.
El Cádiz todos los años protestando contra los árbitros. Ya cansa. Me pregunto si hoy también van a pedir repetir el partido. Solamente recordar a toda la hinchada madridista que babea con el título de Bellingham que si no es por Taylor Swift, este título se lo lleva uno del Barça, como de costumbre. Y otro oyente se preguntaba por qué se empeña...
¿Por qué?
Por lo de Valde.
Por lo de Valde, que criticó a Taylor Swift.
Parece que no fue así, al final, pero sí, hubo una votación que Valde dijo que no le gustaba a Taylor Swift, entonces todos los fans de Taylor Swift fueron a votar.
Iba ganando Valde y acabó perdiendo.
Yo creo que los goles que ha metido Bellingham en el Madrid los ha metido Taylor Swift también, al final.
Yo también lo creo.
Tiene pinta. Sí.
Mira, y otro oyente decía, ¿por qué se empeña constantemente la selección femenina en autodestruirse? Y quiero que escuchéis el mensaje de este oyente sobre Joao Félix.
Buenas noches, partidazo. Buenas noches, Juanma.
Hola.
Antoñito, Opa Atleti. Hay que ser rigurosos con la noticia. El árbitro se dio cuenta que Joao Félix estaba todo el partido acatarrado y en un buen acto de fe mandó a su linier con un vaso y un paracetamol. Y Edu Polo, al abrir la puerta, pensaba que estaba escuchando detrás de la puerta con el vaso para amplificar lo que allí se decía.
Bueno, es un poco ojita con ellos.
Rebuscado, pero está
un poco rebuscado. Mañana juega la selección española femenina, 7 de la tarde, España-Suecia. Es el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Ya estamos clasificadas para la Final Four. Están en Málaga Andrea Peláez y Sandra Riquelme, nuestra compañera de relevo. Hola, Andrea. Ah, mira, estáis juntas. Hola.
Sí, claro, aquí estamos.
En la misma habitación.
¿Estáis en la misma habitación?
Dormimos, evidentemente, en habitaciones separadas.
Bueno, evidentemente,
también puede dormir en una cama una y en otra.
No pasa anda, que lo he dormido también. Yo con compañeros
años
y años. Cuando hacíamos la vuelta, habitaciones dobles.
Es lo más natural, se ahorra más.
Sí.
Pasta.
Vamos al lío. El otro día, Aitana Bonmatí dice en el descanso del partido... Que no está en condiciones de jugar la segunda parte. Y no sale en la segunda parte, pero ese cambio se hace mal y tarde, o sea, no se tiene preparado la historia. Hay otro cambio, además, ¿cuál era el otro cambio que se hizo?
Atenea. Y Lucía García, García en el lugar de Atenea.
Tampoco estaba preparada. Y empezamos la segunda parte con 9 jugadoras. Y con lo que ello significa, y no solo eso, sino que además marcó Italia. El caso es que... lo que habéis contado vosotras, es que en el vestuario, digamos que hubo, ¿podemos decir tensión?
Sí.
Tensión.
Mucha tensión.
Conversación con un toque de tensión entre la entrenadora y Aitana.
Sí, es la noticia, o sea, sí, sigue, Juan.
Vale,
si querías...
y esto lo desmiente Aitana. Aitana dice que no se produce esa tensión, o cómo dice Aitana en ese tuit.
Bueno, mitad y mitad, porque lo que adelantamos tanto la cadena COPE como relevo, prácticamente a la vez el sábado después de ese partido, es que lo que pasa en el vestuario, porque Montse Tomé dice después del partido en Pontevedra, que Aitana le ha pedido el cambio tarde y entonces Esther no está preparada por ese motivo. Lo que conocen la cadena COPE y relevo es que lo que se ha producido es, llegan al vestuario y Montse Tomé anuncia un cambio, que es el de Atenea por Lucía García. Se produce la charla técnica y en este momento de la charla técnica, Montse Tomé empieza a motivar a las futbolistas, entre ellas a Aitana, porque el otro día no tiene uno de sus mejores minutos en el partido. La comienza a motivar, pidiéndole más, que en la segunda parte tiene que estar más activa, mejor, demás, y se produce un momento de tensión máxima en el que Aitana pide el cambio por no estar al 100%, ni física ni mentalmente en ese momento, y le pide a Montse Tomé el cambio, y esto se habría producido con un tiempo insuficiente, prácticamente con el descanso ya cumplido, las futbolistas ya saltando al terreno de juego, y en ese momento Aitana pide no salir, pide el cambio por una compañera. Y es en ese momento en el que Montse Tomé le pide a Esther González, que no había calentado ni al final de la primera parte ni durante el descanso, le pide que salga. Por lo tanto, saltamos con 9 al campo, Lucía sale unos segundos más tarde y Esther no sale. El pitido inicial de la segunda parte se produce y Esther no sale, jugamos con 10 y encajamos el gol con 10. Entonces, lo que sabe Relevo es esto, y la cadena COPE, y Aitana, después de que nosotros saquemos esta información, saca ella un comunicado, un par de tweets, en los que no lo desmiente Juanma. Lo que dice Aitana es: a raíz de las informaciones que están saliendo en los medios, quiero aclarar por qué no jugué en la segunda parte. Y ella dice que pidió el cambio por no estar al 100%. Es decir, ratifica la información de Relevo y COPE. Lo que no dice, no diría en cualquier caso, es que discute,
que hubo una discusión.
Tiene tensión con Montse Tomé.
Que hubo una discusión.
Una pregunta, Andrea. Había dos jugadoras calentando al final del primer tiempo, ¿no?
Sí.
Claro, es que el tema, Mónica, ahí es que están Fiamma, ¿vale?, y Lucía García. Las dos juegan por el flanco derecho. Entonces, lo que interpretamos también al verlas a ellas dos calentando es que la idea inicial de Montse es cambiar todo el flanco derecho, por lo menos en cuanto al ataque y en cuanto al centro del campo, porque no tiene sentido después que salga Esther si no ha estado calentando durante la primera parte. Entonces, esto ya es interpretación, no es información, pero en base a lo que sabemos, pues también y lo que conocemos y el tiempo que llevamos siguiendo a la selección, pues yo creo también que Montse Tomé en su cabeza quiere cambiar toda esa parte derecha del equipo, por eso calientan Lucía y Fiamma, pero yo no sé si es cuestión de autoridad, si es cuestión de desconfianza, de no sé. Yo creo que no se atreve a decir directamente: Atenea, Aitana, os quedáis fuera. Entonces yo creo que ahí es cuando empiezan las tensiones, Montse Tomé pues le dice eso a Aitana, que oye, pues igual no estás dando el 100%, igual tienes que apretar más, tal, no sé qué, total, que la situación se acaba descontrolando, Aitana se rebota y acaba en lo que ha comentado, iba a decir Montse, en lo que ha comentado Andrea, pero yo creo que se junta todo eso, y es verdad que Aitana es una futbolista que participa mucho en las charlas, que bueno, tiene carácter en el buen sentido de la palabra, y yo creo que explota todo, por un lado lo que hemos dicho de lo de Montse y por otro lo de Aitana, que tampoco estaba siendo el mejor partido de España ni de ella, y acaba en un descontrol absoluto y en un ridículo, vaya.
Totalmente.
Pero Juanma, perdona, yo lo que no entiendo es una cosa de todo lo que habéis contado. Si le dice a Esther que salga, ¿por qué no sale?
Porque no estaba preparada y eso, por lo visto, claro, se echa para atrás en el último segundo.
Que
y descansa.
¿Qué tienes que estar preparado?
Ponerte las botas.
Claro, pues la, ponerte las botas. Las en ese momento, Joseba, se ve que no estaría ni con las botas ni con las medias porque le están metiendo prisa desde nosotros
jugador,
que lo estábamos viendo allí.
Pero
no, no, perdona, eso pasa en los banquillos de primera división
sí,
también, ¿eh?
No,
¿que no?
No, que no pueden salir con las botas.
He visto gente que llama para calentar y no, poniéndose las espinilleras, atándose bien las botas, quitándose las suelas.
Y en ese caso le dices al árbitro: perdón un segundo, que
eso
vas a ir a estar...
Bueno, claro, ahí está el problema, Joseba. Exacto.
Es ridículo.
Eso es diferente. El problema está en que nadie intenta que no se pite el inicio de la segunda parte.
Que,
ahí
que
está
no,
el
que
error.
No, que el problema no es ese. El problema, eso es una circunstancia, eso es una circunstancia añadida. El problema es que Montse Tomé tiene una estocada. Tiene una estocada encima. Y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina. Y esto ha nacido mal. Nació mal. La continuidad de Montse Tomé en la selección española femenina nació mal. Y no va a tener nunca ascendencia sobre este grupo de jugadoras.
Hay que recordar,
por más que lo intente, no lo va a tener.
Hay que recordar que en una selección que es campeona del mundo, venimos de que la primera convocatoria
no
se pudiera fuera de tiempo la segunda, claro, y en el segundo partido, al hacer la convocatoria y subirla a UEFA, por supuestamente un fallo informático, hay tres jugadoras que no pueden jugar.
Es una chapuza.
Y están convocadas dos lesionadas que están en Madrid.
No, es que venimos de la primera convocatoria de todo aquel lío de Oliva, que eso va a ser histórico.
Totalmente, hasta las 5 de la mañana allí el secretario de Estado.
Venimos de la segunda, que no puedan jugar algunas de las mejores por no estar inscritas. Sí. Y en la tercera salir con 10 y perder un partido que, gracias a Suiza, no voy a decir adiós, que hizo el trabajo.
Salir
si
con
10,
salir con 10 y que presuntamente puede ser que la estrella del equipo en ese momento se negara a jugar por discutir con la entrenadora.
Eso quería preguntar. Cuando
es que hablemos claro. Es que la sospecha es que aquí hubo una discusión y que Aitana dice: no juego.
Le dijo eso
a Aitana. Esa es la noticia, eso es lo grave.
Le dijo: ¿ahora juegas tú o no?
Aitana, claro, nosotros no lo sabemos, esta información es dificilísima de conocer porque al final en el vestuario están quienes están y de hecho, repito que esto se produce casi terminado el descanso cuando las futbolistas están prácticamente saltando al terreno de juego, o sea, es una situación que se produce casi en la intimidad entre Montse y Aitana, entonces desconocemos lo que llegaron a decir. Lo que sabemos es que Aitana no salta por decirle a Montse Tomé: necesito que salga otra compañera porque no estoy al 100% para jugar la segunda parte, algo que luego Aitana Bonmatí reconoce en ese comunicado.
¿Aitana ya está para jugar mañana? ¿Está bien?
Sí, Aitana ha dicho Montse Tomé. No entrenó al día siguiente, la federación dijo que por encontrarse indispuesta, y hoy ha dicho Montse Tomé que está bien para jugar, que las tiene todas disponibles, menos Lucía García, que tiene sanción.
Y otro dato también...
¿Y por qué, perdón, por qué dice Atenea que los cambios los da la seleccionadora al comenzar la charla en el descanso?
Es que hoy, por ejemplo, Montse Tomé, yo destacaría dos cosas de su rueda de prensa. Es una, que no desmiente en ningún momento que haya habido ese momento de tensión entre Aitana y ella. De hecho, la frase es, no voy a exponer, eso queda entre nosotras, no voy a exponerlo aquí a la voz de todo el mundo porque no tal. Y después dice que Atenea... su sensación es que no tenía la información, lo tienes tú aquí apuntado, ¿no?
No tuvo el tiempo
para pensar y para aportar la información que, vamos, lo que había pasado. Es decir, que hay lo que dice Montse Tomé es que Atenea, pues que no se ha enterado.
Montse Tomé diciendo, no voy a contar lo que se habla en el vestuario, a mí me preguntan por esto y yo digo... ¿Pero cómo voy a discutir con una pobre jugadora que lo que hace es que se siente indispuesta y que no puede salir? Le voy a echar la bronca. Pero claro,
es que lo primero que le suelta es que se lo ha dicho tarde, Juanma. La primera respuesta de Montse Tomé sobre
su tema es... El viernes.
Claro. Es cuando se equivoca Montse Tomé. Claro. Montse Tomé, aunque haya discutido con Aitana...
Tiene que taparlo.
He cometido un error, tal...
Pero tal cual.
Con 10 y tal. Y claro, si ya cita Aitana, ya está abriendo la puerta al vestuario y reconociendo que ha habido un problema.
Pero es que después, en la rueda de prensa, o sea, media hora casi después, que vale, tú haces la flash, Televisión Española y tal, pero es que media hora después, cuando le preguntan en rueda de prensa, vuelve a decir lo mismo. Y hoy, 3 días después, cuando le preguntamos en rueda de prensa, vuelve a decir, me remito a lo que dije el otro día. O sea, que ella en ningún momento rectifica y para adelante con que la culpa... es de Aitana.
Pues vaya problemón que la seleccionadora y la Balón de Oro tengan esta relación.
Un partido le queda a Montse.
Bueno, perdona, veníamos de un problemón que era que el seleccionador tenía esa relación con 15, no con la Balón de Oro.
Sí, pero tenía otra autoridad, por lo que veo.
Hombre, yo no sé si a Bilda se le planta. Lo que este nuevo capítulo creo que confirma, no creo que me equivoque, es que Montse Tomé no va a ser la Alex Ferguson del fútbol femenino en este país. Yo tengo la sensación de que no va a durar mucho más en el cargo, porque cuando aquello empezó mal, se arregló con el Mundial, evidentemente, pero esto...
No, yo dije...
Acaba de entrar Márquez Zubizarreta ahí, o sea, que entiendo que viendo esto desde fuera, nada más de
primer partido...
Bueno, yo quiero recordar, perdón, que tiene que entrar un presidente. Tiene que entrar un presidente, eso lo primero en la federación. Y que tome una decisión y que ponga orden en esto, porque esto ya es...
Vale, pero... Pero vosotros habéis parado a pensar, cuando habláis de que la pueden echar, que va a parecer, da la sensación de que parece que la van a echar las jugadoras y demás, ¿os habéis parado a pensar lo que ha pasado en estas 3 convocatorias? Es
populista,
decir, imaginaos que Luis de la Fuente, en su primera convocatoria las convoca tarde y por tanto no están obligadas a venir. Ninguna jugadora estaba obligada a venir a la primera convocatoria de Montse Tomé. Seguimos. En la segunda convocatoria vamos a jugar a Austria y de repente dicen, oye, que es que no pueden jugar ni Morata, ni... porque no les hemos inscrito a ti. ¿No? ¿Qué ha pasado? Un fallo informático. Y en la tercera convocatoria salimos en la segunda parte con 9.
Sí,
porque
sí.
¿Os imagináis
esto?
¿Cuánto dura el seleccionador?
Es increíble.
¿Cuánto dura el seleccionador
que sea
en el cargo?
Al mundo,
porque el seleccionador es el máximo responsable de lo que pasa ahí. ¿Cuánto dura en el cargo un seleccionador masculino si pasa esto?
Bueno, del problema informático. No es la culpa de Montse.
Si pasa eso, a Luis de la Fuente no le pasa nada. Si es por un tema burocrático, no le pasa nada.
Y todo el equipo técnico y alrededor.
Es otra cosa.
Ese es otro tema.
Bueno, lo del fallo informático no es culpa del seleccionador o de la seleccionadora.
Había que profesionalizar.
O sea, fue la única selección del mundo que tuvo ese fallo informático. No pasó ningún
otro. Pero si el fallo informático, relevo con toda la noticia,
pero vamos a ver, Mónica.
Natalia Torrente, que no fue tal el error informático, fue un error humano.
Pero espera un momento, Ángel, por favor. ¿No quedamos, Mónica, que ya estaba profesionalizado el fútbol femenino en la federación?
Yo no he quedado en eso en ningún momento. O sea, se está viendo.
Lo dijeron ellas.
No, se está viendo que no está profesionalizado.
Después del Mundial dijeron que sí.
No, que habían cambiado cosas.
No, que ya
estaban dando pasos hacia... O sea,
no,
está claro que
en
estas
ningún momento
cagadas
ha dicho que esto estaba cerrado.
No deberían suceder en una selección y menos en la campeona del mundo.
No, es que, si desde luego lo que no debe suceder es que, que una de las capitanas se niegue o diga que...
Que se niegue no lo sabemos.
No lo sabemos, no lo sabemos, es verdad. Por eso lo he rectificado, no lo sabemos, no lo sabemos.
Pero en cualquier caso gripe. No siempre todo el problema debe ser de los demás, ¿eh? También hay que mirarse a uno mismo, digo yo.
No, hombre, las jugadoras tendrán responsabilidad en algo de esto.
Digo,
o sea,
no, Esther, por ejemplo, Esther, que es una de las protagonistas de esto, en Radio Nacional y hoy Laia Alessandri también en rueda de prensa, la jugadora del Manchester City, han dicho que esto es una cosa que hay que hacérselo mirar todos, Esther dice, tanto el staff como Aitana tienen la misma culpa de que este cambio no se produzca, se produzca mal y encajemos el gol. Hoy Laia Alessandri ha dicho, si queremos que esto tire para adelante, tenemos que poner todas de todas. Eso sí, lo que han hecho es mucho hincapié en la palabra equipo, eso es, pues para, evidentemente, porque después de esto se vuelve a hablar mucho de, oye, el vestuario, a ver qué va a pasar, no sé qué. Pero ellas, de verdad, son súper conscientes de que aquí no hay un único culpable en lo que ha pasado, es cagada de la federación, del staff y en este último caso de las futbolistas implicadas. O sea, no, ellas no escurren el bulto en esto, ¿eh? Lo dijo Esther en Radio Nacional y lo ha dicho hoy Laia Alessandri.
Vale.
Eso está clarísimo. Y Juanma, te cuento una noticia que también adelantamos en la cadena COPE el viernes mientras se jugaba el partido. ¿Te acuerdas cuando hablamos con Montse Tomé de la capitanía de Jenny Hermoso? La cadena COPE avanzó en aquella convocatoria que a Jenny Hermoso no le habían dejado postularse como capitana, por decirle de forma individual, tú céntrate en lo deportivo, que a Jenny Hermoso esto le había pues entristecido bastante. Bueno, pues Jenny Hermoso es una de las capitanas en esta ocasión. Lo contamos el viernes, al salir Alexia se eligió en forma de votación en el vestuario a una nueva capitana y salió por más de la mitad de los votos Jenny Hermoso. Vimos el otro día que sacaba el brazalete Irene Paredes, después se lo cedió a Olga, entonces entendemos que Jenny Hermoso es la cuarta capitana cuando venga Alexia, la tercera en esta ocasión, pero bueno, que Jenny ha vuelto a la selección, volvió en la pasada convocatoria y en esta ha recuperado el brazalete que perdió cuando aquel tema de las 15.
Muy bien. ¿Cuándo es la Final Four? ¿Cuándo es?
A finales de febrero.
La semana del 21 al 28 de febrero. No, todavía no se sabe.
Voy a reservaros ya el partidazo para toda la semana. O sea, vais del 21 al 28 ya voy a...
Y es que además no sabemos dónde va a ser, porque eso, Juanma, va por... dirá la UEFA dónde se va a jugar. Será en una de las sedes de una de las selecciones que sea. Están Francia y España y tenemos a o Países Bajos, bueno, o Inglaterra y Alemania o Dinamarca.
Con el billete... Ya sacado para esa Final Four, solo está España.
Ah, España, pero vale, sí.
Todavía hay que esperar a la mañana.
Y eso, se jugará en una de esas sedes toda la semana, dos semifinales, partido único. Recuerdo, hay dos billetes para los juegos. Uno, evidentemente, ya lo tiene Francia como organizador.
Ahí nos jugamos mucho. Bueno, Andrea, sí. Pues Sandra...
Un día más.
Sí. Es buena hora para disfrutar de Málaga, ¿eh?
Oye, hemos estado en la calle Larios, sí. Hemos estado ahora con Bautista, que nos ha llevado por ahí.
Pues
a
Bautista de noche no suele salir, es un milagro, ¿eh? O sea,
sí, verdad.
Le habréis tenido que convencer para que saliera, porque no suele salir.
Pues, oye, muchísimas gracias por la deferencia que ha venido Sandra y dice, cuando le he dicho que tenía que entrar en el partidazo, me dice, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar? Digo, no te preocupes.
Bueno, la Guardia de Corso.
Hoy están los nuestros.
Los de los
buenos. Los buenos.
Sí,
la Guardia de Corso.
Os ha faltado Gonzalo Miró, pero he tratado de arroparos.
En espíritu. Luis tapadito.
En espíritu.
Luis tapadito. Has dejado a Mónica sola.
A ver, Luis.
Salvo el director.
Eres machirulo. Sí, hoy sí.
Lo han aprobado en la RAE, por cierto. Está contento.
¿Machirulo? No me extraña con la cantidad que hay.
Por eso te lo digo.
Hay veces que lo dices. No tengo nada que añadir, se ha explicado fenomenal, la historia la ha explicado fenomenal.
Intuyo que no estás muy de lado en este caso de...
Creo que hay un problema muy serio entre la seleccionadora y la Balón de Oro que hay que resolver, y creo que Aitana seguro que tiene responsabilidad, porque si no se ponen de acuerdo, en cualquier caso tendrá que salir ella.
Estar el tiempo
en el campo que tenga que estar y luego ser sustituida.
Perdona, pero incluso en el caso supuesto que no sabemos en que Aitana se hubiera negado a salir, la culpa de que salga 10 o 9 no es de ningún jugador, es del técnico y de la estructura de la federación.
Sí.
Si Joao Félix dice a Xavi, me he enfadado contigo, no quiero salir, y salen 10, por mucho que Joao Félix se haya equivocado,
y marca la
culpa, la culpa de que salgan 10 es del Xavi, porque si eres el entrenador tienes que contar cuánto.
Pero tú a Joao Félix no le dirías nada entonces.
Seguro que Joao Félix tendría sus motivos, pero la culpa de que salgan 10 al campo no es de Joao Félix. O sea, será de Xavi, del delegado, no, del tío que es... Hombre, no me digas.
Dani,
que,
perdona,
que Joao Félix tiene que salvar.
Y Joao Félix también.
Y Joao Félix
no,
también, Dani.
No, no,
sí,
no.
Sí, sí, hombre.
Sí, porque mira, Félix, Dani, te voy a explicar.
Profesional
Dani,
no se puede...
Dani, a ver un momento. Tú no puedes Juanma, llevar al
si
límite...
Si yo me niego a venir aquí y hay un tertuliano menos,
si tú
la,
me
culpa,
lo...
de, la no. culpa de que yo me
si
niegue,
no,
niegue
déjame,
la culpa
oye,
de que no me hayas sustituido
no.
es tuya.
Si tú me lo dices a las 11:29,
claro,
es posible que a mí me pille con el pie cambiado y en ese momento tarde en encontrar el tertuliano.
Buena comparación.
Entonces, bueno,
tienes
claro,
dos jugadoras calentando, a malas tienes dos para
bueno, pero seguramente fue una situación que le superó a Montse Tomé.
No, eso seguro.
Le superó. Y debió ser desagradable para que ella...
Y tendrá responsabilidad Aitana.
No, no. Y la seleccionadora, las dos.
Por eso.
Las dos.
Eso es lo que decimos.
Hay divergencias entre el sector.
No.
Aquí no hay sector.
No,
es que
ruptura.
Somos
hermanos.
Hay sentido común. No tenemos que estar de acuerdo siempre para estar
claro,
de acuerdo.
No, perdona. Es que menos mal que el partidazo no es un programa de esos. Porque precisamente lo que detesto de un medio de comunicación o de un programa de radio es que todo el mundo opine lo mismo.
Claro.
No lo puedo soportar.
Es aburrido.
Y voy a decir otra cosa. Mucha culpa de eso la tienen los oyentes. ¿Los
¿Cómo?
Oyentes? Sí, sí, porque los oyentes califican un programa como bueno o malo muchas veces en función de si están de acuerdo o no con lo que se dice. Y un programa no es bueno o malo en función de si lo que se está diciendo a ti te parece mal o te parece bien. Es que tenemos que acostumbrarnos a escuchar cosas con las que no estamos de acuerdo.
Sobre todo si están bien
argumentadas. Y muchos consumidores de medios de comunicación dicen que cambian de programa porque no están de acuerdo con algo. No estamos dispuestos, los primeros, insisto, nosotros y después los oyentes, a escuchar opiniones contrarias. Y esto va radicalmente contra lo que es el espíritu de cualquier democracia, que es discutir, dialogar, discrepar, hacer cosas normales de toda la vida. Hoy, discutir está mal visto. Y discutir es fantástico, en términos de educación. Pero ahora le pasa mucho a los periódicos. Los periódicos no quieren publicar cosas contrarias a la opinión de su grupo de lectores. Uno es de derechas, el otro es de izquierdas. No, es que si publico esto me dejan de comprar los de derechas. Si publico esto me dejan de comprar los de izquierdas. Claro, entonces eres preso de querer contentar a todo el mundo. Pues aquí no. Aquí unos opinan una cosa y otros opinan otra. ¿Y está?
Pues esa está muy bien en esta última.
En este rato está
bien. Pues por favor, me lo sacáis. Esto me lo sacáis para Instagram.
Pero ahora tendríamos que estar en desacuerdo.
No, si ya te lo van a sacar igual, no te preocupes.
No,
no hace falta que lo corten
ahí.
Si no hace falta que lo
corten. Con esto no podéis estar en desacuerdo.
Te lo van a rocear y te van a caer palos.
Sí,
vamos.
Ahora vas a tener espíritu crítico para esto con todo lo otro, que te callas con otro lado.
Por cierto, críticas todas y merecidas, pero estas chicas hace 4 meses fueron campeonas del mundo y tienen 3 balones de oro. Imaginaos lo que pasaría si en el fútbol masculino hubiésemos conseguido eso hace 4 meses.
¿Qué tiene que ver?
Es que populista.
No entiendo, pero vamos a ver.
Pero
vamos a ver. Mira, Ángel, te voy a explicar. No, te lo voy a explicar. Vale. Esto no es una batalla de géneros. Otra vez. No, esto es...
Tú.
Hay críticas a Aitana y a la seleccionadora. Sí. Igual que ayer hubo críticas a Joao Félix, que es un tío, por lanzarle un beso a la afición del Atlético de Madrid y otros les parece muy bien el beso. Sí. Nos tenemos que acostumbrar que la igualdad es para todo,
perfecto,
para lo bueno y para lo malo. Entonces, no podemos decir que como fue campeona del mundo Aitana Bonmatí, Balón de Oro, no se le puede criticar.
Totalmente de acuerdo contigo.
Entonces,
no
¿qué me estás diciendo?
Pues te digo lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que a pesar de que en esta radio se narraron todos los partidos del Mundial y se han seguido narrando todos los partidos de la selección española desde ese momento, si yo me pongo a recontar ahora, y hay aquí varios alumnos de un máster de periodismo, los minutos de radio que hemos dedicado a las polémicas de la selección española femenina y los minutos de radio que hemos dedicado al título mundial y al fútbol, hay una diferencia abismal.
Te digo una cosa, con esos minutos de radio hemos sido líderes.
Toma.
¿Qué me quieres decir con eso?
Pues que mal, no lo hemos debido hacer. No lo hemos debido hacer.
Toma, mira, yo te voy a decir una cosa. Al final parece que todo lo que rodea a esta selección... son todo polémicas y yo creo que estas futbolistas, se habrá equivocado Aitana o no, es posible que se haya equivocado, como se equivocan muchos deportistas, hombres, mujeres y demás, pero no pasa nada, si es que porque tú te equivoques no quiere decir que las cosas no se puedan arreglar y no se puedan contar,
claro.
Pues se cuenta y ya está, pero no es como otra vez la han liado,
bueno,
esta,
que sí,
no, perdona,
que no, y que Mónica, que no es la primera vez que una jugadora o un jugador discute con una entrenadora o entrenador,
no,
pero
por supuesto,
pero que, eso es lo que primero sí, que he dicho,
pero que Copa Intertulias, acuerdo... igual que cuando Messi se lió con Luis Enrique y
totalmente
lío,
totalmente
San Sebastián, y
que
eso la, coleo lo que coleo
lo que pues tiene la fama,
sí,
es esto,
sí, sí,
lo que tiene,
claro,
la fama y el éxito es que estás en el primer plano para,
claro,
lo bueno y para lo malo.
Exacto.
Y aquí
eso,
además
eso
hay una
así.
Y aquí hay una crítica deportiva, o sea, esto es
claro,
totalmente deportivo,
totalmente,
por lo tanto,
aquí estamos hablando de una discusión en el vestuario, que es decir, oye, mira, exacto, puedes discutir, pero coño, sal al campo y ya lo arreglaréis al final o lo que sea, que sería lo normal.
Eso es lo
diríamos
que...
lo mismo si fuese baloncesto masculino,
vamos,
femenino,
vamos.
O voleibol.
Por eso tenemos que evitar, Angelito, tenemos que evitar hacer la permanente comparación. Y si hubieran sido chicos, pues si hubieran sido chicos, le hubiéramos matado a palos igual. A quien fuera, al entrenador y al jugador. Así de claro, porque lo llevamos haciendo toda la vida.
Seguimos en deuda eterna con los 23 que nos hicieron campeones del mundo de fútbol masculino,
dices,
¿verdad?
A Ramos, la verdad que no se la... No, a Ramos y a los demás no les hemos dado. Piqué, pregúntale a Piqué por la deuda eterna. ¿No le hemos criticado a Piqué? ¿Sí? Bueno, ¿no hemos discutido con Piqué? ¿No se le ha criticado políticamente cosas a Piqué? ¿Y es campeón del mundo con España?
Para mí, y creo que sé de lo que hablo, no con la acritud que se habla siempre del fútbol femenino, que se habla siempre como, ya están otra vez, ya la
no,
están
liando. Es que
ya están otra vez las mismas.
Son eternas sospechosas.
Son
eternas sospechosas.
12 y 34.
Lo de Aitana Bonmatí, hasta que
eterna
no tengamos confirmado...
Me gusta esa pregunta.
¿Cómo van a ser eternas sospechosas? De verdad, dejar el victimismo. ¿Cómo no va a ser justo? Si van 15 por escrito y piden que echen un entrenador, ¿qué tipo de victimismo es ese? Si son ellas las que abren la caja de Pandora.
Bueno, yo creo que con todo lo que está pasando...
Todavía
que no tenían razón.
Igual era por algo. 12 y 34. Gracias, Sandra. Gracias, Andrea. Un beso a las dos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Ahora un mensaje de Gemma Santos.
Hola, Juanma. Buenas noches. Un mensaje muy importante de parte de nuestros amigos de Cetelem, porque qué tranquilidad que tu dinero esté seguro y que sea muy fácil gestionarlo, ¿verdad? Bueno, pues esto lo vas a conseguir con el verde de Cetelem, que es el verde que más nos gusta aquí en el partidazo. Hoy te presentamos las cuentas Cetelem, porque ahora en Cetelem tienes la cuenta corriente y la cuenta de ahorro que mejor combinan con tu dinero. Y es que si quieres rentabilidad y comodidad, entonces vas a querer las nuevas cuentas Cetelem. Desde hoy, gestiona tu dinero de forma inteligente y fácil con las cuentas Cetelem, ya verás cómo te encantan. Entra en cetelem.es y descubre el verde que da vida a tus ahorros.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos ante uno de los mejores vinos de España. ¿Verdad, Elías? ¿Verdad? ¿Eh? Malabrigo está considerado uno de los mejores vinos de España. Es de nuestro amigo
José Moro.
José Moro. Es la estrella de la Ribera del Duero. No José, el vino. Bueno, José también es la estrella de la Ribera del Duero. Y cumple Cepa 21. No José, ¿eh? Cepa 21 cumple 21 años. José Moro los tiene en cada pata. Y este año además ha traído la revolución de las nuevas etiquetas a toda la familia de Cepa 21. Pero de verdad, estamos ya en diciembre, estamos ya preparando las cenas de empresa, de Navidad, de Reyes, de Nochevieja. Háganse con Malabrigo, prueben a poner Malabrigo en su mesa. Buena copa, buen vino, buena comida, buena compañía, buenas fiestas y salud para todos. Malabrigo, sin duda alguna, el vino del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with me. I
never caused you no pain. 12 y 40, ahora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Le han dado a Bellingham el Golden Boy. Con una mayoría absoluta aplastante. No tiene que pactar con nadie para levantar el premio. Bueno, de hecho le han dado dos. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Dos Golden Boys, porque uno era la votación de los jueces y otro la votación popular, ¿verdad?
Sí, eso es. Como tú decías, bueno, votación espectacular, prácticamente pleno. De 500 votos posibles, 485 para Bellingham, que ha sido el tercer inglés que gana este galardón en la historia, detrás de Wayne Rooney y de Sterling. Y luego también los lectores de Tuttosport a través de la página web, casi 3 millones de votos, también le ha dado la mayoría a Jude Bellingham. Muchas felicitaciones.
Esto ha sido en Turín, la ceremonia, ¿no?
Sí, el premio se le ha dado en Turín. Ha viajado junto con Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club. Te decía que muchos de sus compañeros en el Real Madrid, a través de sus redes sociales, ya han felicitado al futbolista, que ha visto a su padre, a Marc. Nuestro compañero de Radio Marca, Miguel Ángel Toribio, captaba ese momento. Vive aquí en Madrid con su madre, Denise, pero no ve con tanta frecuencia a su padre. Le ha visto en Turín y se pegaba un buen abrazo con él. Y en esta gala pues también han sido, por ejemplo, premiados la delantera colombiana del Real Madrid femenino, Linda Caicedo. Ha sido tercero Lamine Yamal, el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Ha sido premiado como mejor entrenador Roberto De Zerbi, que está en el Brighton y que incluso llegó a sonar para sustituir en el banquillo del Real Madrid a Carlo Ancelotti, si al final se acaba marchando a Brasil. También premiada Aitana Bonmatí y Cesc Fàbregas por su trayectoria. Él es futbolista, entre otros, del Arsenal, del Chelsea y del Fútbol Club Barcelona. Ha concedido una entrevista Jude Bellingham.
Esa, que ha hablado de Ancelotti,
sí.
¿No?
Sí, porque aparte, o mejor dicho, en vez de hacerse méritos él mismo, recordemos que el año pasado en el Dortmund marcó 14 goles, en esta temporada en el Real Madrid lleva ya 15, ha dado 4 asistencias, pues dice que el verdadero inventor de su rendimiento ha sido Carlo Ancelotti por ubicarle en esa posición donde tiene mucha libertad. Reconoce el inglés, que ahora mismo vuela en el campo. Se le ha preguntado también, porque este premio solo se puede ganar una vez, y él ya el año que viene tiene 21 años, obviamente no puede optar a ello, ¿quién puede ser su sucesor? Ha nombrado a Güler, a su compañero turco en el Real Madrid, y también a su hermano, que es futbolista, se llama Job. Y luego, sobre si puede ganar próximamente el Balón de Oro, dice que sí, que le ilusionaría, pero que él prefiere premios colectivos. Y luego incluso también ha bromeado, porque dice que lo que tiene que mejorar es el español para comunicarse mejor con su entrenador y con sus compañeros.
¿Qué defecto puede tener este chaval? Habría que buscárselo, ¿eh? Porque oyes las declaraciones y le ves y tal. David, ¿tú que eres especialista en buscar los defectos de las personas?
Mira que a mí este tipo me cae muy bien, pero entre todos creo que vais a conseguir que me caiga mal.
Ya te empalaga.
Es que me empalaga. Me parece que el Golden Boy está muy bien, pero estaremos de acuerdo que es un torneo menor, no es un galardón menor.
No es un galardón menor.
¿No?
Bueno, menor.
Menor porque no, cuando lo ganaba los del Barça,
pues, sí, correcto, cuando lo gana Gavi Pedri, no veo tanto despliegue. ¿Eh?
¿Cómo que no?
¿Qué despliegue hemos hecho? Hemos conectado con Miguelito en su casa.
Son las 12:42.
Bueno, el único medio que no habrá viajado a Turín será la COPE, porque el resto han ido todos para allá.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, muchos.
Creo que dos.
Pues no está mal.
A la lona.
No está mal que vaya. No,
lo estás haciendo muy bien.
No, que lo haya hecho bien. Que a mí Bellingham me cae muy bien. Es un pedazo jugador, pero creo que hay que poner en valor que está siendo el mejor de la liga. No que gane el Golden Boy, que como decía Miguelito, lo han ganado eminencias como Wayne Rooney, como Sterling.
Lo ha ganado Messi, lo ha ganado Agüero.
Correcto. ¿Cuántos balones de toda la historia del Golden Boy?
Joao Félix.
Sí, ¿cuántos balones de oro han ganado el Golden Boy, aparte de Messi? ¿Uno más, como mucho, o quién más?
No sé. Bueno, es que Messi...
Dejar que va a contestar Miguelito.
¿Tú lo sabes?
No, yo creo que ninguno más.
¿Crees? No tienes ni idea. Te lo estás inventando por completo.
No tengo ni idea.
Por eso. Esta mañana hemos repasado la lista y creo que era solo Messi.
Pues ya está. Hombre, es un galardón espectacular, pero todos los que ganan el Golden Boy...
Si han ganado 11 balones de oro entre Messi y Cristiano en los últimos años, ¿cómo lo van a ganar otros jugadores?
Lo que tú quieras. Que sí, lo que tú quieras, pero que de todos los que han ganado, solo ha ganado el Balón de Oro uno, Leo Messi. El resto no lo ha ganado ninguno.
Estoy explicando por qué.
Pero da igual. Si Bellingham es muy bueno...
Es el mejor de la liga de largo.
Y va a ganar el Balón de Oro.
Si gana el Balón de Oro...
Lo que me ha calentado es Juanma, cuando es imposible que nos caiga mal, es que es perfecto, ya, sí, bueno, sí. Sí, como todo. Si jugara en el Barça, ya te digo yo que algún defecto tiene.
¿Ah, sí?
Si jugara en el Barça... Dani, cuéntaselo tú, que a mí no me creen.
Si jugara en el Barça sería
alguno tenía, no tenga ninguna duda.
Protestón a los árbitros o un día no le dio propina en el...
Qué victimista.
No se la pasa Lewandowski.
Qué victimista, de verdad.
Se ha enfadado con Lamine Yamal, no sé qué, algo encontraríamos.
Increíble. ¿Y si jugara en la Real, Joseba?
O tiene fiebre.
Pues entonces no, pasaría absolutamente desapercibido. Lo que le falta a Bellingham, todavía tiene mucho tiempo por delante y seguro que tendrá muchas oportunidades, es demostrar su valor en los grandes momentos.
Bueno, en el clásico no estuvo mal.
No estoy hablando de un clásico, estoy hablando de los grandes momentos.
Cuando lleguen, dice.
¿A qué te refieres? ¿Cuando se case? ¿Cuando tenga un hijo?
Semifinales de Champions, final de Champions, tal, cosas de Eurocopas con Inglaterra, jugar finales, todas estas cosas.
Hay que esperar.
Pero si no le ha dado tiempo.
Por eso.
Pues por eso lo he dicho, coño. Es que sois. Vamos.
Yo te doy la razón, hay que esperar.
Sí. Claro. Pero parece que tú, más que hay que esperar, es como que le estás esperando.
Sí.
Con esa frase.
Le está esperando que se la pegue.
He dicho del clásico, ha dicho, no, hay que esperar a abrir.
Sí.
Tiene toda la pinta de que pueda triunfar, pero hay que demostrarlo.
Hay que esperar.
Que demostrar. De momento lo está demostrando, ¿verdad?
Por ahora está siendo el mejor de la liga con diferencia.
Ahora está para ganar el Balón de Oro.
Decís el mejor de la liga también con un tonito, ¿sabes?
¿Tonito qué?
Sí, también te conozco.
El mejor de la...
Si jugara la Liga, la Liga, pero jugar la Liga Española.
Yo no digo con ninguna retranca.
No, pero...
El mejor con diferencia. Y además, joder, no hay más que ver cómo está el Bernabéu con él.
David ha dicho como diciendo que en la Liga no hay mucho nivel, como que es el mejor de la Liga y que eso no
es
incluye...
Es mejor que Griezmann y que Yago Aspas, está diciendo.
Diciendo que es el mejor de la competición en la que juega Bellingham.
¿En la Champions?
En la Champions... No sé cuántos goles lleva la Champions.
¿Cuatro? Sí.
Muy bien. No sé cuántos lleva Haaland y Mbappé, no lo sé.
¿No te parece de momento el mejor jugador de la temporada a nivel global?
No. Es que a mí...
¿Quién es el mejor para ti?
Es que aunque marque...
¿Quién es el mejor para ti?
Para mí siempre lo va a ser Mbappé.
Pero...
Marque o no marque, para mí el mejor jugador del mundo es Mbappé.
Pero no de esta temporada.
Para mí sí.
A mí tú hoy me dices,
al mismo precio, ¿a quién fichas?
Sí.
¿A este Bellingham o a este Mbappé? Yo firmo a Mbappé.
¿Pero quién está haciendo mejor temporada? ¿Mbappé o Bellingham?
Hombre, yo le doy más mérito a Bellingham porque la liga francesa me parece una broma, con lo cual le doy más importancia a lo de Bellingham. No. Pero me sigue pareciendo mejor jugador Mbappé.
Y mejor Champions.
Bueno, a mí y a toda la gente que entienda mínimamente de fútbol.
Sí, te puede parecer mejor, pero está haciendo mejor año Bellingham. Mucho mejor. No mejor, mucho mejor.
No lo repitas tantas veces porque voy a seguir diciendo que Mbappé es mucho mejor que Bellingham.
Sí, pero no quieres decir lo que tienes que decir.
Vale. Lo que tú quieres que diga.
¿Qué es lo que tienes que decir?
Miguelito, gracias, ¿eh?
que se ha lesionado Carvajal, como te decía ayer.
Sí, lo contó en el arranque, sí.
Bueno, incluso, incluso la lesión.
Puede decir lo del gluten y no para de lesionarse, ¿no?
Joder. Bueno, no, ¿es para, verdad? Esta temporada solo se había perdido un par de partidos, pero esta lesión sí le va a tener de baja en torno a un mes. Es una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda, así que no va a jugar los tres partidos de liga que le faltan al Madrid este año. Recordemos, tiene que jugar en Sevilla contra el Betis, en casa contra el Villarreal y en Vitoria. Tampoco va a jugar contra la Unión Berlín y se le esperará ya para la Supercopa de Arabia en enero. Con Carvajal son 8 bajas las que tiene Ancelotti, que espera recuperar a Modric esta semana para poder jugar contra el Betis.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Isaac Avilés Morris.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buenas noches. Se ha presentado hoy el balón de la Eurocopa.
Sí.
Claro, claro. Dirán ustedes, pues, claro, con un balón.
Balón más, ¿no?
Balón más. Y resulta que el balón es portada mañana del diario Marca, porque estamos ante un balón que hace muchas cosas.
Sí, es un balón del siglo XXI sin ninguna duda.
Es como, como la Thermomix de los balones.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Es un balón chivato.
Es un balón, sí.
Como línea de... Como línea cotilla.
Espera, espera en el vestuario.
¿Qué se llama? ¿Cómo se llama?
Caballero, caballero.
Caballero. El balón cañón.
No lo quería decir yo, te la he puesto votando, pero vamos.
A ver, ¿qué hace el balón?
Este balón, para empezar, Juanma, se llama Fußball Liga. Es alemán, lógicamente, de Adidas. Y es un balón que tiene un microchip dentro, que va a servir para ayudar a los árbitros, sobre todo en las jugadas polémicas y en las jugadas en las que normalmente pues necesitamos o acercar la cámara.
¿Cómo?
O mostrar líneas.
¿Cómo?
Es decir, fueras de juego, es decir, manos o penaltis. ¿Cómo? Bueno, pues porque, por ejemplo, en los fueras de juego, este microchip va a convivir con el fuera de juego semiautomático, y esto quiere decir que, además de tener la imagen en 3D, de ver exactamente dónde están los jugadores posicionados en el momento clave, ya no vamos a tener esa polémica del frame. ¿De dónde hemos cogido el frame? Si en el momento exacto...
Le pasó al Sporting este fin de semana en Cartagena.
Claro.
Que pusieron el frame y la pelota salía ahuevada totalmente.
Claro. Eso es. Pues ahora eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque este microchip va a detectar...
Se ríe foto.
Foto. Mira, te voy a decir una cosa. te lo voy a explicar.
Mucho gracias. Hay cosas sagradas.
La pelota, el gol que metió el Cartagena al Sporting, en el pase... Hay fuera de juego en el momento en el que sale la pelota del pie del jugador del Cartagena.
Claro.
Pero como el frame está cogido un poco más adelante, la pelota está en movimiento y entonces claro. Salen los colores estirados. Y sale como una pelota de rugby en lugar de como una pelota roja. Y esto que te ríes, el Gijón es polémica.
¿Sabes qué pasa? Que el frame anterior, el balón seguramente no haya salido.
No, estaba así, estaba golpeado el pie.
Claro,
escogieron el frame siguiente y ahí ya no estaban fuera de juego.
¿Pero se ahuevan las pelotas?
No, hombre, el efecto visual sí, claro. El efecto visual, sí.
Pues esto es lo que va a evitar. Ya no habrá polémica. ¿Con esto qué se va a saber? Pues cuándo se ha golpeado exactamente el balón.
Exactamente cuál es el momento del golpeo.
Exacto. Y ahí, con el fuera de juego semiautomático, se dirá, bueno, este es el momento exacto del golpeo, vamos a ver dónde están los jugadores. Y tendremos un fuera de juego ya muchísimo más exacto de lo que tenemos ahora. El objetivo, reducir los errores o intentarlo por lo menos a cero. En el caso de las manos, ahí ya es más difícil. Y, por ejemplo, para jugadas en las que decimos la mano está fuera de posición, es decir, una posición antinatural, pero no se sabe muy bien si ha rozado o no, porque simplemente se ve que cambia ligeramente la trayectoria, pero hay dudas. ¿Qué nos va a servir esto? Sí, el chip ha detectado que ha habido toque. Entonces, cuando ha habido toque...
El chip detecta el toque en la extremidad que ha sido
exacto,
el cuerpo.
De la
¿sabes
extremidad
si ha
sido...
dado la mano en el... En
¿cómo
el...
lo puedes saber eso?
Porque es inteligente.
¿Cómo? Es como Siri, claro, como el Siri, le preguntan o no.
Y sabe el momento
es inteligente.
Entonces,
Oye, balón, ha tocado la mano.
Es una tecnología de seguimiento...
No te he entendido.
Es una tecnología de seguimiento de extremidades.
Que se llama Connected Ball.
Si el balón te da donde te da, lo sabe.
Lo sabe. Sabe en qué parte del cuerpo te ha dado y en qué momento te ha dado.
Y te lo dice.
La textura de la piel. Claro, y eso le salta.
La parte del cuerpo.
Pero ¿cómo lo vas a ver?
Pero vamos a ver una
la textura de la piel,
sí,
no es
sí,
la
claro.
mano que el codo. Esto,
yo
hay
lo que creo, Juanma,
hay
que no creo así. Que él identifique es el dedo meñique o el dedo angular, no creo que vaya tanto, pero sí sabrá el momento exacto que ha sido. Y entonces
no la extremidad,
establecer la imagen
la extremidad
exactamente.
No.
¿Cuál
en
es
ese
el dedo angular?
El anular,
quiero anular,
decir.
Depende de la cámara, puede ser el gran angular.
No, pero ¿me entendéis lo que quiero decir?
Solo el director no te ha entendido.
A ver, no te lo había cogido, pero me lo llevó Vaquero y Jesús.
¿Cuándo?
Que están ahí.
¿Cuánto perro? No,
aquí.
Es muy difícil.
Es que
esto,
no, puedes no puedes despistarte no puedes un segundo, tío.
Bueno, a ver.
Y bueno, y otra cosa, y en los penaltis.
¿El balón lo vamos a probar antes o lo van a estrenar en la Eurocopa?
Yo creo que se hará alguna prueba antes.
Lo pueden dejar para el torneo de medios, joder, para que echaran una pachanga.
¿Y la línea de gol no la detecta o...?
La línea de gol es una tecnología aparte. Imagino claro. que hay línea
de gol. Si detecta las extremidades,
no, hombre,
detecta
la línea de gol, ya está.
Ya está la línea.
Y aparte, que necesita que haya contacto.
Llevan, en otras competiciones, en la liga, sí, en esta no. No,
pero estoy seguro que detecta extremidades.
Sí. Sí. Es tecnología de que detecta la extremidad en la que te da. De hecho,
está. ¿Cómo distingue el codo de un talón?
Está pensado
por la bota, eso por la bota.
Si te da en la mano, el árbitro tiene que interpretar si la mano es voluntaria o no. Eso es otra cosa. Pero ya sabes a ciencia cierta que te ha dado en la mano.
Y
si se te lo, da perdona, en la oreja, esta, te ha dado en la oreja.
Perdona, y esta información se supone que le sale en una pantalla al que está en el VAR.
En un
y
móvil.
El VAR dice, le ha dado en la mano.
Y el del VAR sabe y se lo dice, pero tranquilo, eso, que le ha dado en la mano.
Porque hay muchas veces que, oye, le ha rozado, le ha dado en la mano, no le ha dado, no le ha dado, esa duda.
Es verdad.
Pues esto te va a decir ya si te ha dado en la mano.
Eso, bueno, tío, con el contrato.
Porque no va a haber polémica en la Eurocopa.
¿Se puede comprar la Sabana?
No, ninguna polémica. Ya está en Decathlon.
Sí. ¿Le vas a regalar una Bellingham o qué?
No se lo voy a regalar. No lo necesita Bellingham. En el equipo que juega no lo necesita.
Eso sí, Juanma, hay que aclarar que todo esto, lo que decía Fouto, al final la última decisión la tomará el árbitro. Bueno, eso de que ya no, con hombre, esto no va a haber.
Solo polémica. Faltaba que decidiera el balón. No. Ya, que hablara, que lo levantara. Que levantara, sí, el balón.
Tendemos a pensar que con esto ya se acabó la polémica porque el fuera de juego va a ser perfecto, sí, porque vamos a ver cuándo toca la mano. No, porque sí, luego estará, sí, si la posición es natural. No es
ojalá
natural.
Llegue el día en el que decida el balón, de verdad.
¿Sí?
Ojalá, sí, sí, que hable un balón y ya está.
Pero aquí en la radio dices,
totalmente,
sí, sí.
Totalmente. Y que presente el programa a la puerta al vestuario.
El balón. Me encantan los lunes, de verdad, ¿eh? Sí,
sí. Los lunes y los jueves.
La puerta al vestuario tiene mucho valor.
Los lunes y los jueves tienen mucho peligro.
Balón que
oye, el otro día entrevistamos a un pepino del Leganés.
Por eso te digo.
No pasa nada. Que no hablaba.
Eso sí tiene mérito.
Ese no hablaba. Cuando me dijeron a un pepino, pero no habla. Dije, hombre, mira, entrevistar a un pepino ya es lo suyo, pero que no hable, ¿qué hago? Y
es que las mascotas no hablan, es verdad.
No,
porque no se pueden humanizar. Gracias, Morris.
Nada, vosotros.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarau.
Teníamos muchísimos pendientes sobre el asunto de la selección española femenina. Decía un oyente, lo que está claro con estas historias y con estas milongas que van surgiendo en la selección femenina es que le quitan prestigio y credibilidad y además pierden esa fuerza que habían ganado. Vamos, que les falta seriedad. Estas son las consecuencias de hacer a las jugadoras divas y provocar que se crean por encima del bien y del mal. Lo de la selección femenina en mi pueblo solo tiene un nombre y es ridículo. Y yo pregunto, ¿los árbitros al comenzar el partido no tienen la obligación de contar los jugadores o las jugadoras de cada equipo?
No, eso ya lo contó Pedro Martín.
Y otro oyente dice, os recuerdo que la selección española masculina se olvidó todo el material, ropa, botas, al ir a Georgia y tuvieron que contratar otro vuelo privado para enviarlo, que parece que solo fallan en la selección femenina. Y mira, y vamos a terminar escuchando un piropo para ti, Juanma, que no es tan habitual que lo escuchemos. Muchas gracias
al equipo.
Gracias.
Digo que le demos voz, llegan piropos, pero vale. Vamos a escuchar.
A ver. Gracias, Juanma, me has hecho considerarme un buen oyente, porque no hay día en el que no esté en desacuerdo con vosotros, pero así, como un burro o como un humano que caemos dos veces en la misma piedra, 3, 4 o 5, todos los días. Vuelvo a poner la COPE para escucharos.
Pues muy bien.
Que tengáis buenas noches, buenas tardes desde San Diego.
Gracias, desde San Diego.
Os
dice mucho de ti, y lo digo en serio, dice mucho de ti que escuches un programa con el que muchas veces estás en desacuerdo, porque es que es muy sano. Vamos a ir a Sevilla enseguida. Quiero que escuchéis lo que ha dicho del Nido Padre, expresidente del Sevilla, sobre el nuevo estadio del Sevilla.
El proyecto de estadio que nos han presentado no puede ser más feo. Horroroso, yo no lo conocía. La cubierta es feísima, el aforo que se propone es insuficiente, por lo cual que tenga claro el Consejo de Administración que el voto de la mayoría aplastante del capital social será contrario a hacer esta porquería de estadio.
Se le ve entusiasmado.
No queda claro si le gusta o no.
Voy a decir una cosa, a mí tampoco me gusta el estadio, lo que he visto no me gusta.
Por fuera, ¿no?
Creo que está hablando ahora del Nido, en directo, con Víctor Fernández.
Sí, está hablando del Nido, buenas noches.
Hola.
Habla José María del Nido, veramente, después de un final de la Junta tremendamente desagradable.
3.000 accionistas que entre acciones adquiridas y acciones representadas teníamos hoy en la Junta de Accionistas, teníamos asegurada en torno a las 49.000 acciones, y si en todos los puntos del orden del día, como han dicho los jueces de los mercantiles, nos hubieran dejado votar, el consejo ilegítimo que tenemos estaría cesado.
¿Qué le diría al presidente Pepe Castro, que en los últimos minutos le ha dicho ex convicto que usted, con 7 delitos económicos a su espalda, no podría presidir el Sevilla porque ninguna entidad financiera confiaría en usted?
A mí me da mucha pena que el presidente de Sevilla, después de tantos títulos conseguidos y levantados, después de tantos años de servicio al club, se haya despedido con ese discurso. Yo creo que el discurso lo cataloga. Yo no voy a entrar en ningún tipo de debate de ese calibre porque no me muevo tan bien como él en esos bajos fondos. Entonces yo mi respeto, mi agradecimiento por haber sido presidente de Sevilla Fútbol Club tantos años, por los éxitos conseguidos, una pena que termine su gestión con el 90% del sevillismo en contra y con el 60% del accionariado presente también en contra. Me hubiera gustado que hubiera terminado de otra manera. Yo no tengo prisa ninguna, así que no hago el paro con las preguntas, que os voy a contestar a todos hasta que queráis.
¿Hay solución?
Mañana salgo a las 11 de la mañana para Astorga para ver el Sevilla Fútbol Club con la familia y unos amigos en Copa.
¿También ha sido del club?
Desgraciadamente tenemos judicializado los que somos los máximos accionistas de la entidad del club, porque los actuales ocupas no salen del cargo. Cogen artimañas jurídicas para decir que tienen que quedarse en el cargo. Ahora la última es la agrupación y no sabemos cuándo termine la agrupación, que es la que van a decir. El problema no es ese. El problema es más profundo. El problema es que se han perdido 85 millones de euros los tres últimos años, que se vende el humo de las primeras temporadas, que se vende un estadio que no va a salir adelante y hoy lo habéis visto ustedes, que se vende que va a haber estabilidad financiera en los próximos 10 años y para este año hay previsto entre 20 y 30 millones de euros de pérdida, que se han gastado el 60% de los fondos de CVC de 50 años y ese es el problema. Y encima, miel sobre hojuelas, el equipo deambula por la primera división, ya ha quedado eliminado de la Champions y Dios quiera que ganemos en Francia.
Particularmente también ha sido un poco feo, ¿no?, el final con el vicepresidente al que usted ha llamado mierda, ¿no?
Yo no recuerdo lo que he llamado y yo las cosas que son de casa ya sabéis que no voy a entrar públicamente en ellas. Yo tengo seis hijos, para aquel que no lo sepa, que me canso de repetirlo. Y mi patrimonio, el mío, cada uno habláis ustedes del vuestro, lo reparto yo entre mis hijos como yo quiero. A mí nadie me tiene que imponer cómo tengo que repartirlo. Entonces, mis seis hijos tienen el mismo derecho, algunos vista la actitud del mayor, más que otros, a disfrutar de ese patrimonio que yo he generado durante tantísimos años.
¿Usted tiene noticia?
¿Perdón, Ismael? No, mire, nosotros que venimos trabajando en la preparación de la Junta, queríamos mantener una Junta objetivamente razonable desde un punto de vista técnico y de analizar los números de la sociedad. Desde el primer punto del orden del día hasta lo han retirado, lo que la ley establece, ¿no? Yo creo que si a José Castro le llamamos Fidel Castro no nos equivocamos mucho, ¿no? Porque desgraciadamente no respeta la mayoría del capital que está en la Junta, no respeta a la gente a la hora de hablar, no respeta a la gente a la hora de votar. Entonces, se han ido acelerando ellos solos. Yo no habría terminado un discurso así. La verdad.
¿Qué firmó el pacto que ahora le ata las manos?
Lo firmó José María, mi hijo. Pero el pacto no es el que me ata las manos, no equivocaros.
Porque me mandan un vídeo ahora desde dentro de la Junta donde efectivamente Del Nido se levanta y llama a mierda al vicepresidente, a su hijo.
En el sentido que les dé la gana. Lo que nos ata las manos ahora mismo es la argucia jurídica, y no lo digo yo, lo dice el jugador mercantil número 2 de Sevilla, de ilegítimamente privarnos a los accionistas agrupados del derecho de voto. Si esto termina en 2024, como ellos dicen, se acabó el problema. Ahora, yo pregunto en voz alta, con estos números y esta fragilidad deportiva, ¿llegamos a 2024, a diciembre del 24?
Señor Del Nido, un segundito, usted tiene...
Pero si no es que lo diga yo, ¿no lo habéis visto que retira los puntos del orden del día? ¿Te deja votar en aquello que ve que no le afecta? Y bueno, el primer punto del orden del día. Oiga usted, la ley establece que si el presidente ha invitado a alguien, la Junta General, porque lo dice la ley y los estatutos, puede revocarlo. Eso no es objeto de debate, no se somete a votación. Pues si usted empieza así de esa manera, ya verá, ¿no? Cuando se va a revocar el presidente de la Junta y el secretario, ¿qué hace? Como ve que lo vamos a echar, porque tenemos la mayoría del capital, tampoco se vota eso.
¿Usted tiene un
posible llegar a algún tipo de acuerdo en el futuro? No respetan el directo, ¿eh?
Lea, escucho otra vez. Nunca. El discurso final.
José María, si me permite, ¿usted tiene alguna noticia ya de alguna forma oficial de que su hijo, el señor Del Nido Junior,
va a ser presidente a principios del mes de enero.
No tengo ninguna noticia, ya requería el Consejo hace tiempo haciéndole ver que el pacto que yo tengo denunciado, en el que no creo, no establece eso, sino que la familia del Nido es la que escoge al nuevo presidente de la entidad y que se abstuvieran de hacer a José María del Nido Carrasco presidente de la sociedad. Si es presidente, será un presidente exiguo y esperemos que lo poco que ha demostrado varíe en lo que vaya a demostrar en el futuro.
Es increíble escuchar a un padre hablar así de su hijo, ¿eh?
Es su primogénito, que es lo más mayor, lo ha dicho.
Y a un hijo de su padre.
Es lo más alucinante de todo este
es
tema.
Es increíble, increíble. Ahora lo comentamos. La vida se resume en dos palabras, compartir y disfrutar. Fuentespinas, el Ribera del Duero, ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y disfrutar en familia y amigos. Foto muy bien, ¿eh?
Muy bien. Además, yo me lo tomo con un poquito de queso. Ahora cuando llega a casa.
Oh, qué bueno, qué bueno.
Sí.
¿Y duermes también?
Como un rey, sí.
¿Manchego?
Sí, un poquito de queso manchego.
No, me prefiero extremeño. Pero bueno, está bueno, el manchego también está bueno.
A mí me gustan todos los quesos. Recuerda el consejo, siempre con Fuentespina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos a cerrar el tramo de la Junta de Accionistas del Sevilla escuchando cómo ha sido la despedida de Pepe Castro. El final ha sido intenso.
Hubo más momentos felices que complicados, pero en los difíciles es donde se conocen a las personas. Todo esto teniendo que soportar desde el inicio de mi mandato a un enemigo, al principio desde la cárcel y en el momento que salió de ella de forma aún más constante, usando a su único consejero en el Consejo de Administración, dinamitando toda la información solo para beneficio propio y ayudándose en redes sociales, repitiendo continuamente mentiras. Todos podemos cometer errores, pero el único que es un convicto, confeso, es usted. O sea que por dos ocasiones tuvo que reconocer que había robado las arcas municipales. Tiene usted 7 condenas de delitos económicos, 7. Con este expediente, si algún día llegara usted de nuevo a la presidencia de este club, sabe usted perfectamente que ninguna entidad financiera ni ninguna auditora de primer nivel querrá prestarle servicio a un club presidido por un ex convicto con condenas por delitos económicos, como a usted ya le consta.
Uf, qué duro, ¿eh? Qué duro. Esto más la imagen que hemos visto, efectivamente, donde se acredita que Del Nido padre se levanta en plena junta y le dice a su hijo, eres un mierda. A su hijo, ¿eh? Eres un mierda. Está Oliva en Sevilla. Sí. Oliva.
Sí, sí, estoy por aquí. Eso se produce justo cuando le dice, no me digas, desde la mesa del Consejo de Administración, le dice José María del Nido, hijo, le dice al padre, no me hagas decir aquí el asunto de el dinero y de los sueldos que me pedías y tal. Y en ese momento es cuando dice del Nido, padre, desde la zona donde están los accionistas, el resto de accionistas, eres un mierda. O sea, ha sido un final de Junta de Accionistas, Juanma, vergonzoso. Lamentable, con reproches, con insultos entre padre e hijo, muy triste, la verdad. Es francamente triste ver esa imagen entre familia, padre, hijo, hermanos. Luego ese reproche luego
el
final
padre,
de Castro.
El padre explicando ahora con los periodistas que él tiene 6 hijos y que repartir sí. Su patrimonio
muy triste,
como
muy
quiere.
Feo,
y tal.
Muy...
Ostras, es que.
O sea, es bajar, no sé, al subsuelo. Es algo tan lamentable lo que se ha vivido y además públicamente estos reproches en una junta de accionistas que realmente es de lo más lamentable que yo he visto en juntas de accionistas en mucho tiempo. O sea, bajar tanto al barro y llegar a tantas descalificaciones, este discurso final también del presidente haciéndole todos los reproches respecto al pasado de cárcel y de los delitos que cometió también del Nido Benavente en su momento. O sea, ha sido un final de junta de accionistas absolutamente vergonzosa.
¿Han echado a un accionista por la fuerza o ha pasado algo? Que
sí, he visto alguna imagen, sí, de algún accionista que se han llevado. Sí,
sí, sí, sí. Han echado a un accionista de la Junta, pero la verdad es que he preguntado y no se sabe realmente el motivo. Estaba aquí en la puerta y dice que no ha hecho nada, pero bueno, los nervios creo que se han encarado con uno de los miembros de seguridad y han decidido sacarlo a la puerta. Y bueno, yo creo que ese asunto se queda en anécdota en una Junta que está siendo tremendamente, tremendamente aburrida, porque en otras juntas hemos visto mayores enfrentamientos desde el Nido. Estaba la cosa casi calificándola como aburrido, y en el tramo final, como ha contado Oliva, se ha encendido de una forma absolutamente lamentable. El Consejo ha recibido muchísimas críticas, Juanma, muchísimas críticas por la gestión, por la situación deportiva, por la situación económica, y después lo que ha hecho dinamitar el asunto es el roce personal y el enfrentamiento personal directo que hay entre el señor del Nido Benavente con el señor Castro y con su hijo, ¿no?
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Bueno, a todo esto sigue siendo presidente de momento Pepe Castro, sí. A la espera de que se produzca el relevo por parte de del Nido Carrasco, que es el hijo de del Nido Benavente, el que fue presidente del Sevilla. Tremendo. Antes de que os vayáis, Angelito García, Rafa Nadal se ha dirigido al mundo.
Sí, ha hablado, ha explicado, y va a haber más capítulos, por cierto, por qué ha tomado la decisión de volver y qué se siente. Y escucha, Juanma, porque para decir yo lo que ha dicho, mira dónde están los miedos de Rafa Nadal, mira qué es lo que le preocupa de su vuelta a la competición, y cuando hable él te explico yo que no es para tanto.
Tengo y he tenido miedo de denunciar las cosas, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera. Pero lo que más me preocupa no es la cadera, ¿no?, sino es todo lo demás. Al final es mucho tiempo, con lo cual espero sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas. Y espero de mí no esperar nada. Esta es la verdad, ¿no? Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera, ¿no? Al final creo que estoy en una época diferente, en una situación y en un terreno inexplorado, con lo cual lo que espero realmente es ser capaz de no hacerlo, ¿no? De no exigirme lo máximo, ¿no? De aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo, y el físico me responde, sin ninguna duda.
Esto hay que ponérselo por la mañana para ir a trabajar.
Perdonarme que puedan ir las cosas como me han ido siempre y con el nivel de exigencia que he tenido siempre. Lo que te quiero añadir yo con ese final, que dice, y tiene razón, que cree que pueden llegar a ir las cosas mucho mejor si mantiene la ilusión y sobre todo el físico, es que yo te aseguro que esto lo dice porque lo cree y porque lo tiene que decir, pero que Rafa Nadal cree que va a llegar a la tierra especialmente y tiene marcados en rojo en su calendario Roland Garros y los Juegos Olímpicos siendo competitivo y pudiendo pelear con los mejores. Ganar, ya veremos, pero pudiendo pelear con los mejores.
Pero hazle caso, que ha dicho que espera no esperar nada.
Perfecto, ese es Rafa Nadal. Y ahora yo, que soy Ángel García Muñiz y que quiero esperar muchas cosas, digo lo que yo espero y lo que creo que acabará pasando.
¿Cuando juegue contra Alcaraz?
Yo te lo he explicado siempre y te lo voy a volver a repetir, Juan. Yo no soy Carlos Miquel cuando le preguntas por Fernando Alonso.
No,
no, no, no, no, no, no, no,
está
aquí, no,
está aquí.
Estaba sentado en esta misma silla cuando te contesté y te vuelvo a contestar. Que sé que voy a estar 10, 12 años hablando de las hazañas de Carlos Alcaraz, pero que he estado 15 años hablando de las de Don
Rafa
Nadal.
Por el interés te quiero, Andrés.
Y hasta el día que Rafa Nadal cuelgue la raqueta, le dije a Joseba el otro día en antena y a Joseba no, a Munilla creo que se lo dije.
Deja de repetir lo que dijiste y di, venga.
Que hasta el día que Rafa Nadal cuelgue la raqueta, ¿sí?, el 99% de mi corazón es de Rafa Nadal, okay, y el otro 1% es de mi mujer.
Qué frase.
Qué cosa,
macho,
más cursi.
O sea, de Alcaraz no hay nada.
Tengo la saco gallina, pero de la grima.
Cuando se retire ya le daré.
Deberías poner en Axel, en la segunda parte de Axel, la frase del principio, esta la dedicatoria.
Esa frase también es de William Wallace.
No, no, la que tiene que estar contentísima es la mujer. El 99% de Nadal y el 1% mío.
Es lo que digo. Es lo que digo.
¿Sabes qué es la que más se rió? Me oyó en directo y es la que más se rió. Tranquilo. Me oyó en directo y es la que más se rió. Hay que estar en deuda eterna. Este país tiene...
Se está riendo otra vez ahora.
Este país tiene que estar en deuda eterna con don Rafael Nadal Parera y le debemos de pagar.
Hay que estar en deuda con tu mujer por aguantarte a ti.
Bueno, venga. Oye, por favor. Estéis...
Pero ¿te ha quedado claro entonces o quieres que te responda?
Estamos en semana de puente. Estamos en semana de puente y se os nota mucho, ¿eh? Estáis alteradísimos, ¿verdad?
Sí, será por el puente que vamos a hacer.
Sí,
un puente.
¿Tú curras?
Hombre, a ver.
Yo hago un pelín de puente. ¿Te acuerdas? Te lo dije.
De miércoles a lunes, ¿no?
No, te lo digo en serio.
Sí, me acuerdo. Yo curro más que otras semanas.
Pues yo no me acuerdo y hago las planillas.
¿Cuándo te vas,
¿Yo?
¿Jueves?
No, jueves tengo una cosa.
Una cosa el jueves.
O sea que el miércoles ya no lo haces.
No, el miércoles sí.
El jueves no lo haces, ¿no?
El jueves no, hombre.
Tienes una cosa.
Es que, joder, tengo cosas también.
Sí, tiene vida, claro, tiene vida.
Tengo vida.
No, y tienes que vivir, ¿eh?
Sí, hombre.
Tienes que vivir.
Ser director.
Pues marcho el miércoles entonces, ¿eh? Oye, compañero, muchísimas gracias. Habéis estado muy bien, ¿eh? De verdad, muy bien.
Contra todo pronóstico.
Pues muy bien, me están empezando a gustar los lunes. No me gustaban y me están empezando a gustar.
Entonces, mira... Era el punto flojo de la semana.
Has encontrado el equipo.
Sí. Me gustan los lunes también. En Despierta San Francisco me gustan los lunes.
¿Sí?
Ahora que la libreta es amiguita de Fouto.
Amiguita. Íntimo.
Amiguita de Fouto.
Para empezar, la libreta es masculino, porque se llama Miguel.
No, ¿cómo es una mascota? Para mí es una mascota, no la humanizo. Es la libreta.
Una libreta.
Una libreta no es una mascota.
Bueno, pero es ese espíritu.
Le ha llamado a la libreta mascota. Y luego se enfada conmigo y la llama mascota.
Bueno, venga, un abrazo a todos.
Muy bien.
Joseba, que no te vayas.
Sí, que tenemos protagonista bueno hoy, ¿eh?
Bueno, ya lo veréis.
Bueno, sí, bueno, en el kilómetro, ¿no?
Sí, muy bien. Sí.
Pero claro.
Sí,
no, no va a ser, no va a ser.
No va a ser ahora cuando lleguemos para casa, claro.
Me gusta asegurarme.
No va a ser en América.
Me gusta asegurarme por si acaso.
En la agenda, en la agenda. Vamos, venga.
Tras Europa, regresó el fútbol español con la Liga. Hemos cerrado la jornada número 15 y seguimos con una Liga muy ajustada, sobre todo en la parte alta de la tabla, en la que tenemos a dos equipos empatados a puntos en el liderato. El Real Madrid y el Girona continúan en lo más alto de la tabla, empatados a puntos. En esta jornada los dos consiguieron la victoria y no han deshecho su empate. Por detrás vienen Barça y Atlético de Madrid, que se han enfrentado entre ellos este fin de semana. En la Liga tenemos muchos equipos que pueden darnos emoción en cada partido. Pero si le quieres dar un plus, siempre pase lo que pase, nosotros tenemos la solución en el partidazo de COPE, el combi partido de Betfair. Siempre te recomendamos lo mejor y con ellos es mucho más fácil ganar dinero y añadir emoción. Betfair y su combi partido te permiten combinar en cada apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que, Pascu, vamos a echarle un vistazo a lo que nos espera el próximo fin de semana.
Sí, Andrea, porque para el próximo fin de semana tenemos grandes partidos. Primero, el viernes, para el arranque de la jornada, Getafe-Valencia, y el sábado, a la vez Las Palmas, Betis-Real Madrid, Villarreal-Real Sociedad y Mallorca-Sevilla.
Un Getafe-Valencia en la zona media de la tabla, un Betis-Real Madrid con el Betis tratando de entrar en puestos europeos y el Real Madrid defendiendo el liderato, y un Mallorca-Sevilla con los dos intentando salir de los puestos de abajo. Vamos a apostar en el encuentro del Benito Villamarín entre el Betis y el Real Madrid, porque seguro que va a estar muy interesante. Ya lo sabes, apostamos en Betfair, en el combi partido, combinando hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Fíjate que veo un empate en este partido con más de 2,5 goles y que ambos equipos marcan en la primera parte. Una apuesta de 5 euros puede suponer unas ganancias de 103.
Y para el domingo, Andrea, tendremos los siguientes partidos: Atlético de Madrid-Almería, Granada-Athletic Club, Cádiz-Osasuna y Barça-Girona. Ojo, porque el Girona es el otro líder de la Liga, empatado a puntos con el Real Madrid, y el Barça quiere no alejarse mucho de esos puestos.
Creo que aquí no hay duda, hay que apostar en este duelo catalán de dos equipos en lo más alto de la tabla. El Girona, que está siendo el equipo revelación de la temporada, visitando Montjuic y al Barça, que no termina de convencer con su juego este año. Vamos a apostar, entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil. Mira, creo que va a haber en este partido más de 1,5 goles en la primera parte y que al descanso el Barça se va a marchar mandando en el marcador. Con solo estas dos variables pones 10 euros y puedes ganar 37. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42 con Chemita y con Joseba Larrañaga, que continúa.
Chemita y su resaca.
¿Que estás de resaca, Chema?
Pues tengo que decir que todavía estoy de subidón, para que no vamos a engañar.
¿Por qué?
Pues porque he estado en Ibiza el fin de semana.
Ah, bueno. Pero es buena subidón, resaca, buena resaca.
Porque ha ganado el medio maratón del trail de Ibiza.
Claro, ¿otra victoria?
El sábado.
Otra victoria. Ha sido otra vez... estoy de resacón, pero por las emociones. Otra vez he vuelto a ganar. Me estoy acostumbrando, mal acostumbrando a la victoria. Y
estás eligiendo bien los toros, todo hay que decirlo. Pero los que eliges los toreas bien, ¿eh?
Eso es justito, hay que saber elegir la plaza.
Efectivamente.
Es como Curro Romero, ¿no?
Sí, 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 sí. Ya son poquitas corridas, pero muy, ahí, muy ahí. Seleccionadas.
Lo justito, lo justito. Y va, llevo dos semanitas entre lo de Melilla y esto de Ibiza, pues estoy, claro, vamos, de resacón y todavía me va a durar, ¿eh?
¿Tienes elegida la próxima? ¿La próxima dónde puede ser? ¿Dónde puede caer?
Pues estamos ahí mirándolo. Tiene que ser una plaza buena.
Depende de dónde vayan los otros, ¿no?
Ahí, efectivamente.
Vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, el tema estelar en el día de hoy es la Maratón de Valencia.
Maratón de Valencia, que yo estoy empeñado y sigo diciendo que eso va a ser el mejor maratón del mundo. Va a terminar siendo el mejor maratón del mundo porque las marcas que se están consiguiendo, Chema, son estratosféricas.
Fíjate, Joseba, ya es la cuarta ciudad que más rápido se ha corrido en el mundo. O sea, ya solo superada por Chicago, Berlín, Londres y luego viene Valencia. O sea, una auténtica barbaridad. Más de 26.000 personas que han terminado la maratón. O sea, salvaje. Luego, si te quieres, te puedo dar más cifras. 20 récords nacionales. 20. Han sido 12 en mujeres y 8 en hombres. Ha habido más de 60 atletas que han conseguido mínima para los Juegos Olímpicos de París. Estamos hablando que la mínima de hombres era 2 horas 08:10 y la mínima de mujeres 2 horas 26:50. Bueno, pues ha habido más de 60 personas que han conseguido hacer la mínima en Valencia. Y fíjate que ya puede hacer viento, llover las semanas previas, que llega el día de la carrera.
Y hace un día extraordinario.
Y se queda un día maravilloso para correr. Y bueno, recordad que ha corrido el etíope Lema. Esta vez la noticia es que ha sido un atleta de 32 años. No ha sido un joven que ha salido a correr, sino un atleta ya experimentado, que ha hecho 2 horas 1 minuto 48 segundos. Una auténtica salvaje. Teníamos que iba a debutar Cheptegei, que se le hizo dura.
Bueno, Cheptegei, ¿has visto las imágenes de Cheptegei?
No.
Le agarraron en brazos como a un bebé para meterlo en una ambulancia.
Ostras.
Sí, estamos hablando de uno de los mejores atletas de la historia, ¿eh? De 5.000 y 10.000, recordman mundial, oro olímpico tal, que era la primera prueba de maratón que corría, y terminó destrozado, terminó el 37 destrozado.
Que volverá. Ha dicho que volverá, no sé si ha dicho que volverá al kilómetro 42 o que volverá a la distancia de maratón, pero que de momento se va a centrar en los juegos en el 10.000.
El 10.000 que es una cuarta parte.
Porque vaya pajarón que pilló, vaya, eso sí que es un auténtico muro. Para que la gente diga que no existe muro en la maratón, pues Cheptegei lo tuvo. Y luego teníamos también la noticia de qué haría Bekele. Y sí, lo cierto es que a mí me ha sorprendido. O sea que... Mira,
estoy viendo imágenes, sí, sí.
Las imágenes que pobrecillo Cheptegei. Esto es lo que venimos, estamos viendo ahora las imágenes, un auténtico muro en toda regla. Aguantó hasta el kilómetro 24 y luego pues la maratón se coró su víctima con el amigo Cheptegei, que las pasó canutas. Bueno, estamos hablando de 2 horas 8:58 su debut, el 37. Pero que bueno, no era todo lo que pensábamos que iba a hacer, que iba a estar, yo pensaba que iba a estar cerca de esas 2 horas 1 minuto, ¿no? Que era lo que presagiaba las marcas que tienen 5.000. Estamos hablando de 12.35 que tienen en el 5.000 y 26.11 en el 10.000, que es el plus marquista mundial.
Pues fíjate. Y, por supuesto, está el doble récord de España. En categoría femenina lo consiguió Mejida Mayuf y en categoría masculina Tariku Novales, 2.05.48, 37 segundos menos de Landasen. Y Tariku es un atleta que tiene una vida
increíble, increíble. Que además nos alegramos un montón de que haya conseguido este éxito y que esperemos que sea el primero de muchos.
Tariku.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, estoy aún que no he aterrizado, que sigo aún en la nube y que de vez en cuando me tengo que ir pellizcando para saber si me tengo que terminar de despertar o que realmente estoy viviendo dentro del sueño.
Muy bien, pues sigue disfrutando del sueño. ¿Estás muy hecho polvo hoy o estás bien?
Ya te digo, es que estoy en modo zombie, estoy con el piloto automático puesto porque ya te digo, he dormido muy poquito entre la excitación y de la alegría y todo el aluvión de felicitaciones e incluso toda la repercusión que ha tenido esto y sobre todo el dolorcillo de patas que se te queda, que te quedan las piernas calentitas, pues no he terminado de dormir bien y bueno, llevo todo el día también con asimilando, ¿no?, todo lo logrado y estoy muy feliz y yo creo que esa felicidad camufla un poco el cansancio.
Qué guay. Pero ¿has corrido mucho más rápido de lo que esperabas o qué era lo que tenías previsto hacer, más o menos?
El objetivo era prácticamente clavado a lo logrado. Es cierto que la forma de realizarlo no fue lo que yo esperaba, lo que yo planeaba, porque mira que todos los años las liebres suelen ser espectaculares en Valencia y este año pues no han cumplido ni con nuestras expectativas ni con las expectativas de la organización, que bueno, que los pobres han intentado todo porque se recondujese la situación, pero es que han fallado muy prontito, he tenido que dar muchísimo la cara durante mucha parte de la prueba y por eso incluso le doy un valor doble, ¿no? E incluso mucho más valor a lo logrado porque al final no es lo mismo poder contar, ¿no?, con esa ayuda a las liebres durante más de 25 kilómetros, que era lo que esperábamos. Y tuve que, bueno, pues tirar muchísimo tiempo, tirar desde muy atrás, animar a las liebres a intentar a encontrarse de nuevo con el buen rumbo. Pero, no sé, estoy radiante de felicidad de haber, pese a esa pequeña dificultad, ¿no?, de no contar con unas buenas liebres, pues...
Oye, Tari.
Sí, dime, perdón.
Vamos a ver, la primera maratón dijiste que ibas a intentar bajar de 2.10 el año pasado, que yo estaba allí contigo, sí. Y te marcaste un 2.7. Una pasada. Y encima, como acabaste, que luego tuviste que ir con muleta. Este año, que yo te veía súper optimista, porque realmente te he escuchado decir que querías ser el primer español que bajase de las 2 horas 6. O sea, totalmente convencido, con una seguridad increíble, que has estado entrenando encima fuera, te habías preparado a conciencia. Pasas la media maratón en una hora 2.53, o sea, clavando a pesar de las liebres. O sea, lo has clavado, has bajado de 2 horas 6, creo que ha sido maravilloso. Y te estás quejando un poquito de las liebres, pero bueno, en ese estado de forma, cuando consigues esa marca, yo creo que llegas, te has puesto, te hemos visto disfrutar, que nos has contagiado a todos con esa alegría, y bueno, yo creo que todas esas cosas negativas, que también te hemos visto que has estado dando palos un poco a la federación, a la liebre, pero bueno, ahora forma parte del disfrute y todas las cosas malas que te las has guardado, es normal que las exteriorices. Pero desde luego estabas convencido, tú eras el primero que había dicho, que había vaticinado que iba a salir por debajo de las 2 horas 6, que ibas a ser el primer español, y felicitarte porque es un grandísimo registro, que por cierto, ¿te asegura la plaza la federación o con lo que has dicho lo mismo tenemos alguna dificultad para que te lleven a los juegos?
No, hombre, no. Espero que al final, ya te digo, que bueno, haciendo alusión al resultado y el haberlo exteriorizado antes de lograrlo, es cierto que es sobre todo por respeto, ¿no?, a todo el camino recorrido, a todas las dificultades sobrellevadas y sobre todo a todo el trabajo hecho estos últimos 2-3 meses, que bueno, he puesto toda la carne en el asador. Me he dejado la piel y por respeto a todo eso, al trabajo de mis entrenadores también, no podía no ser ambicioso y no podía no ser claro con ello y no podía contentarme con menos que por lo que había trabajado. Con respeto a...
Sí.
¿Perdón?
Perdona, sí, no, con respecto a lo...
No, ok, con respecto a las declaraciones y un poquito a toda revuelta que está habiendo... bueno, a ver, me preocupa un poco porque bueno, como que tapa un poquito, ¿no?, el gran resultado que logré.
No, pero después de donde venimos del fútbol, esto, Tariku, esto no es nada. Esto es una balsa de aceite,
pero estoy muy tranquilo porque al final...
Tú, Tariku, perdona, para la gente que no lo sabe, tú has criticado a la federación porque no te han ayudado en todo momento y has dicho desde el principio que gracias a Adidas estás haciendo lo que estás haciendo porque no has recibido ningún tipo de ayuda.
Bueno, claro, por supuesto, Adidas es que si no me hubiera apoyado desde el año... 2020 que iniciamos este camino juntos, que he pasado muchos momentos malos y aún así ha estado al pie del cañón. Es cierto que, a ver, hay que matizar un poquito que en el momento en el que se me pilla ahí justo recién terminado y con el calentón también de la prueba, pues pues habría que matizar que yo llevo destacando y teniendo una relación con la federación muchos años. Yo llevo en categorías inferiores destacando mucho y siempre me han tratado muy bien, pero estos últimos años sí que es cierto que, sobre todo este último año y medio, que ha faltado mucho apoyo a, como respuesta también a mi esfuerzo y a mi trabajo y a mis resultados, ¿no? Porque hace un año justo corriendo 7 y no vi la respuesta por parte de la federación con respecto a esa marca que era mínima para el Mundial y mínima para los Juegos, siendo también mejor español en el campeonato del mundo, en la 21ª posición, y no estaba teniendo ningún tipo de ayuda pese a solicitarla, ¿no? Es cierto que no es solo mi caso, es también el caso de muchos maratonianos que el sistema de ayudas quizás no es justo, es realmente injusto, ¿no? con nuestra disciplina, porque la verdad es que solo tenemos una oportunidad al año de competir con la selección española, que es donde realmente puedes lograr el 90% de las opciones de entrar en ese sistema de ayudas, y con un solo tiro al año es muy complicado, ¿no? Lograr esas exigentes puntos para poder lograrla, mientras que otras pruebas del atletismo pues tienen más oportunidades durante el resto del año. Por eso, claro, no es solo por mí, sino por el resto de compañeros, que tenemos la gran suerte que este año el maratón español está luciendo, genial, espectacular, un nivelazo y una densidad de atletas que promete que vamos a tener al menos 2-3 ciclos olímpicos muy buenos para el maratón.
La historia de Tariku ya la hemos contado alguna vez en Kilómetro 42, es una historia...
La vital.
¿Eh?
La historia vital, quiero decir.
Sí, claro.
La resumimos rápidamente, es adoptado por dos mujeres gallegas cuando tenía 6 años en Etiopía, se lo traen aquí, claro, él no desconocía cuándo nació, en qué año, qué día, él pensaba que su padre había muerto, que es verdad que había muerto, y pensaba que su madre también había muerto, él aquí ha llevado una educación espectacular, porque... Toca el violonchelo y canta rap, para poner un ejemplo.
Sí, caramba.
Corre como corre, el que más en España en el maratón. Pero creo que hace un par de años sufrió un conflicto interno muy fuerte cuando viajó a Etiopía y descubrió que su madre estaba viva, pero no sabe dónde y todavía no la ha encontrado.
¿Y cómo sabes que está viva, pero exactamente no se sabe dónde está?
Bueno, ahí ya tocamos ahí fibrilla, ¿no? Pero bueno, es cierto que ahora mismo sí que estoy en un momento de paréntesis, ¿no? Con respecto a mi búsqueda de información sobre mis orígenes y sobre mi vida antes de los 6 años, que es cuando he sido adoptado. En el año 2021, fruto también de un continuo malestar personal y psicológico también, y mezclado con muchísimos problemas físicos, lesiones que no me hacían también pues disfrutar de este deporte. Bueno, pues arranqué en una de estas calentadas, ¿no? Que te dan de tengo que resolver esto ya, y me fui en 2021 allí y con una mochila para estar una semana y terminé estando 6, con lo cual encontré, gracias a un amigo que conocí en un campeonato internacional juvenil de allí, de Etiopía, en un campeonato del mundo juvenil, y nos hicimos muy amigos y me ayudó muchísimo a buscar respuestas, porque bueno, yo no controlo nada, absolutamente nada, el idioma de allí, y allí el inglés no se maneja, con lo cual, gracias a este chico, bueno, pude ir a los diferentes sitios donde había vivido, donde había incluso nacido, y a base de preguntar, de ir de acá para allá, fuimos recabando muchísima información, y fue en el momento en el que fui a la ciudad donde nací, que está bastante lejos precisamente de la capital, y tuvimos que dedicarle un día entero a llegar. Fue allí donde pues familiares, más bien amigos de familiares, amigos de mi padre, pues que aún se acordaban de él, y viéndome a mí, veían el rostro de mi padre, ¿no? Pues emocionados, pues me recibieron y ante mis preguntas pues me respondieron que quién me había dicho, ¿no? Que mi madre biológica había fallecido, algo que llevaba pues más de 20 años creyendo, pues me dijeron que no, que ella simplemente había desaparecido, que nos había abandonado porque, bueno, era muy, muy joven y no estaba como preparada, ¿no? Para cuidarme ni a mí ni a lo mejor soportar a mi padre, que a lo mejor no era muy, muy fácil de soportar. Por lo cual, pues si ya estaba desbordado de información y de vaivenes emocionales, eso fue la gota que colmó un poco el vaso y que necesitó un poquito pues alejarme, ¿no? De toda esa información de mi vida, y necesitaba hacer un paréntesis. Pero sí que conseguí mantener cierta relación pues con esos orígenes y mantener ciertos lazos para utilizarlos para entrenar, ¿no? Y preparar, por ejemplo, este maratón de Valencia, pues entrenar en altitud con los mejores atletas del mundo, sufriéndolos, porque es que son unos bestias y no hay manera de seguirles en ningún entrenamiento, pero bueno, sigo aprendiendo de ellos y sigo mejorando y también es gracias
y a récord de España, que has hecho un récord de España, que has sido el primer hombre en España en bajar 2:06. Hombre,
oye, que quiero que mandes un beso grande y mandamos todos a tus madres gallegas, ¿cómo se llaman?
Julia y Rosa.
Julia y Rosa. Pues mira, ellas fueron las encargadas de traerlo aquí.
Un beso para ellas.
Un beso grande porque, sí, fíjate, lo que nos han aportado con la traída.
Y a los entrenadores, a Luismi y a Juanma, que también están, que además por partida triple, porque Yago Rojo también ha hecho mínima y Laura Luengo también ha hecho mínima. O sea que los entrenadores de este señor están que se salen y muchas veces no se les reconoce también, así que también felicitarles. Aquí estamos, que lo tiramos.
Eso es espectacular, hacen un trabajo espectacular. La verdad es que se lo merecían. Nos lo merecíamos, por todo, sobre todo me alegro muchísimo tanto por mis entrenadores como por Yago y Laura, porque se lo merecían mucho y la verdad es que esto es el inicio de algo muy, muy grande.
Ahora por los juegos.
Como para ellos.
Ahora por los juegos. París. Tariku, un abrazo.
Vamos a por ello. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Máquina, felicidades. Adiós.
Oye, tengo que felicitar también a Francisco, que es un guardia civil que estuvo con tratamiento de cáncer, que es oyente de este espacio, del kilómetro 42, y que corrió ayer el maratón después del tratamiento y de haberse curado, y que hoy ha llevado la medalla al Gómez Ulla.
Ah, qué bien.
Para decirle a los médicos y al equipo de enfermeras y tal, mirad, ¿os acordáis? Pues aquí está la medalla.
Y nuestro Sergio Trulli ha bajado de las 4 horas.
Sí, es verdad. Es sub 4 horas. Ahora seguimos en el kilómetro. Vamos a cerrar el kilómetro, venga.
¿Las preguntas?
Sí, vamos a hacer por lo menos un par de ellas, ¿no?
Venga, sí.
A ver, Chema, recomendación para entrenar velocidad en entrenos específicos de 42 kilómetros.
Pues mira, un consejillo muy facilito. Después de nuestros rodajes, lo que podemos hacer es 8 o 10 rectas de 80 metros, entre 80 y 100 metros, y eso para no perder la velocidad. Lo podemos hacer los días que no tengamos ni series ni tiradas largas. Unas rectitas entre 80 y 100 metros.
Y la última, ¿cómo combinar la bici de montaña en entrenos de una media o de 42 kilómetros?
Pues lo ideal es cuanto más rápido queramos correr, menos habrá que utilizar la bici, pero al menos podemos utilizarla una vez a la semana como entrenamiento cruzado. Maravilloso.
¡Hasta luego, Chemita!
¡Buenas noches!
¡Adiós, Joseba!
¡Hasta mañana, chao!
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ojalá que sea otra gran noche de radio. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Abríguense que hace mucho, mucho, mucho frío. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.